Pues espero que me escuchéis todas y todos. Ahora me confirmáis. Vamos a dar inicio al curso taller de técnicas de estudio. Disculpadme que quería poner otro ordenador para ver de manera más accesible el chat, ya que somos unas cuantas personas en el chat y creo que lo más interesante de el curso es, dentro de mis posibilidades, que somos muchos, poder ir atendiendo a lo que me vayáis contando, ¿vale? Sobre todo en las generalidades. Como os poníamos en la información del curso y en la difusión que se ha hecho, el curso está pensado, está concebido para estudiantes de la UNED. Es decir, por ejemplo, hoy mismo, todo lo que yo os voy a abordar es cómo acceder y cómo usar los principales recursos de la UNED que son necesarios para el estudio y para la aprobación de exámenes. Me refiero, alguna gente me ha preguntado, ¿y si no soy alumno de la UNED, me puedo matricular? Sí, por supuesto, es un curso gratuito, en abierto, para todas las personas que sea útil. Lo que pasa es que, claro, si vamos a hablar de plataformas UNED, entiendo que el que no esté matriculado en la UNED, pues ojalá el curso le anime a matricularse. Pero es complicado que en el momento le sea útil, a lo mejor a futuro. Sí es verdad que alguno de los contenidos que daremos en las sesiones de técnicas de estudio, sí, pues cómo hacer una lectura eficaz, cómo hacer un buen subrayado, cómo hacer un esquema, cómo preparar cómo preparar un buen examen tipo test o un examen a desarrollar, es posible que eso lo podáis extrapolar y que tenga una utilidad más allá de la UNED. Pero todo lo que os voy a contar, como orientadora del Centro de Orientación y Empleo de Ponferrada del COI UNED, tiene su sentido dentro de la UNED. O sea que si alguno de los que está aquí presente no es alumno UNED, bienvenido sea, pero que tenga en cuenta, por favor, que el curso está pensado por y para estudiantes de la UNED. Vale. Como veis en el programa en el que os habéis matriculado, el curso tiene las sesiones de los miércoles, tiene cuatro sesiones, saltándonos una semana, y os explico por qué nos saltamos esa semana. Semana la vamos a saltar porque la UNED ha previsto una semana especial para aquellas personas que fueron positivas en las semanas de exámenes, se les ha dado una semana de exámenes del 14 al 18. Esa semana, por tanto, no damos el curso porque gran parte de los centros de España están en exámenes y yo, además, en concreto, que soy la que imparto el curso, estoy en el tribunal de exámenes en esa semana. Por eso, cuando hablemos de exámenes, os contaré muchas veces la percepción que tenemos los que estamos en tribunales y los que estamos en apoyo y cómo creo que puede ayudaros a veces esa percepción de organización que tenemos los que estamos al otro lado. Bien, hoy, como os decía, la idea, ahora mismo conecto el chat en el otro ordenador y ya comparto aquí el documento para que sirva de apoyo gráfico. La idea es que veamos, en estas dos horitas que tenemos por delante, que veamos las principales plataformas. Espero que los que estéis aquí, si sois alumnos UNED, que ya habéis estado en el primer cuatrimestre, porque sabéis que en la UNED te puedes matricular también nuevamente, de nuevo en el segundo cuatrimestre, ya las conozcáis. Idme contando, por favor, ¿sois alumnos UNED? Así, aunque sea por el chat en chorreo, imagino que conmigo aquí en el aula está un alumno de la UNED de Ponferrada, Bernardo, que es de acceso. El resto de los que estáis en el chat, que somos unas cuantas personas, ¿sois alumnos UNED? En los directos en extensión, entre que preguntamos, ¿se responde? Sí, perfecto. Muy bien, y si UNED, perfecto. Y si además me vais contando en qué, No pasa nada. Uy, perfecto. Qué alegría me dais. Segundo cuatrimestre, primer año. Muy bien. UNED Madrid. De otros centros, entre centros va a haber diferencias. Esa es la siguiente aclaración que os quería hacer. Muchas de las cuestiones que os voy a contar son propias del centro de Ponferrada. Sí que desde el COIE Ponferrada decidimos hacer el curso gratuito y en abierto. Espero, yo intentaré cuando os dé las indicaciones, que sé que no son comunes en todos los centros, hacer esa distinción. De Historia y Historia del Arte, seguro que tengo unos cuantos matriculados porque yo soy orientadora, me conoceréis de la CAF, de la Comunidad de Acogida Virtual, estoy de orientadora en esa CAF y os puse la información en el curso. De Psicología, de Criminología, ¡qué maravilla! ¿Qué variedad tenemos en el curso, ¿verdad? Bien, voy a compartiros aquí. A ver si me apaño yo con tantísimo ratón, ¿verdad? Encima de la mesa. Perfecto. Aquí estamos. Bien, lo siguiente que os quería mostrar es en el curso, cuando os habéis matriculado en el curso de extensión, ya sea en diferido, perdón, en directo, que lo estáis viendo ahora, ya sea en diferido, las grabaciones llegan entre 5 o 7 días después de cada sesión, os daremos un enlace y ahí se irán cargando los vídeos de las grabaciones y además yo ahí también os iré subiendo la documentación que va asociada a cada clase, ¿vale? En ese enlace veréis posteriormente el vídeo y la documentación que yo os ofrezco. Pero para que la tengáis ya, para que podáis contar con la documentación, si en extensión.uned.es, donde os habéis matriculado, entráis, arriba, permitidme que lo haga yo ahora, vamos a entrar en extensión, no está de más que hagamos este ejercicio juntos, .uned.es, ¿vale? Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Segundo que mejor me confirmáis. Sí, como me estáis preguntando, aunque seáis, para nosotros es importante que decidáis el modo para poder gestionarnos, saber cuánta gente más nos va a estar en directo y en diferido. No hay ningún problema. Sí, desde el centro de Ponferrada, esto no aplica a todos los centros, pero desde el centro de Ponferrada os mandamos a todas y todos el enlace en directo y en diferido. Es decir, los que os apuntáis en directo os llegará la grabación, insisto, en 5 o 7 días, ¿vale? Y los que os apuntáis en diferido, también podéis ver los cursos en directo. Vale, estamos en extensión universitaria. Cuando llegáis aquí tenéis las distintas opciones para poder elegir los cursos, si estáis interesados en hacer cursos. Muchas veces simplemente os llega la publicidad y os apuntáis, pero si estáis interesados en hacer cursos, entrando en extensión.unes.es lo veis. Si entráis aquí, en mi espacio, ¿vale? Y os autenticáis con vuestro usuario y vuestra clave, yo como ya me autentiqué antes, salta directamente. Es decir, tenéis que meter, si sois de la UNED, el correo UNED y la contraseña, o con lo que os hayáis dado de alta. Aquí, mirad, yo aquí estoy apuntada en unos cuantos cursos, ¿verdad? Os saldrá este curso en el que os habéis matriculado. Y en este caso, por ejemplo, aquí me pone matrícula confirmada. Mirad, aquí, por ejemplo, en este curso que yo hice el 11 de enero, el ponente subió documentos y ya tengo el certificado. Me refiero a que aquí en extensión.uned.es vais a tener acceso a los documentos que os hemos subido al curso y cuando esté el certificado, al certificado, ¿vale? Y si está la encuesta activada, también la encuesta, ¿vale? Bien, eso es importante porque muchas veces decís, es que borré sin querer el correo. O no lo encuentro, o lo eché a la papelera, o no lo vi, o no sé dónde lo tengo. Bueno, pues si entráis aquí lo tenéis todo a disposición. No hace falta ni siquiera que lo guardéis en el correo, lo vais a tener todo ahí. Bien, esto lo dejamos por aquí. Y yo ya os he subido todos estos documentos. Para mí lo importante es que los vayáis viendo según los vayamos utilizando. En el día de hoy solo pretendía que viéramos este PowerPoint que yo voy a intentar seguir y si en algún momento con el PowerPoint, que son imágenes fijas, no nos aclaramos, por así decirlo, me voy directamente a la plataforma, ¿vale? Porque son casi todo pantallazos extraídos de plataformas de la URED. ¿Por qué se sacan los pantallazos? Bueno, porque es una manera más ágil y porque así, cuando suba este PowerPoint, que os lo subiré, ¿vale? Tenéis los pasos a modo de guía visual. La intención era hacer una guía visual. Bien. En primer lugar, y perdonad que como me puse a saludar en el chat, no me presenté. Soy Sara Real, aquí en el centro. No se ha cargado, disculpad. Os digo yo la información. Aquí en el centro estoy como subdirectora académica y secretaria y llevo la parte de orientación del COIE, ¿vale? El mail de contacto, si os puedo ayudar más allá del curso, es secretaria@ponferrada.unef.es. Os lo pongo aquí en el chat. Secretaría, como todas las secretarías de los centros, siempre secretaria@laubicaciondelcentro.unef.es. Y como os decía, en el caso de Ponferrada, yo llevo la parte académica y el COIE. El COIE es el Centro de Orientación e Información de Empleo al Estudiante. Por eso soy la encargada de este curso, porque el COIE tiene pues formaciones, aparte de las orientaciones individuales, cuando venís al servicio del COIE, también tiene los servicios de formación. Por ejemplo, formación para el estudio, formación y preparación de exámenes. También hacemos cursos de emprendimiento. La semana que viene, por ejemplo, empezamos un curso de cómo crear tu empresa, ¿vale? Porque también estamos implicados en poder dar soluciones a los egresados, es decir, la gente que está acabando que ya ha egresado. Y también tenemos cursos de preparación de currículum y orientaciones individuales de currículum. Si no sois del centro de Ponferrada, ¿qué tenéis que mirar? Tenéis que revisar dentro de la web del COIE, que ya os la pondré, si vuestro centro tiene COIE, porque no todos los centros de la UNED tienen COIE. Y en caso de que no haya COIE, escribir al COIE general, ¿vale? Al COIE de la UNED y os orientarán. Seguro, os dirán cuál es el COIE más próximo. Si hay una buena implantación de centros COIE, gran parte de los centros tienen un orientador, orientadora COIE. Y yo os animaría a que incluso, ojalá, y ahora lo hablaremos, en la preparación de la matrícula, hayáis usado o hubierais usado el servicio del COIE. Porque quitando acceso, que digamos que hay que cogerse el pack y no puedes elegir, lo que podéis elegir es, los que estéis haciendo acceso a mayores de 25, una orientación u otra, es decir, podéis escoger, y eso casi que viene como en la planilla de matrícula, ¿verdad? Si quieres ir por una vía, coges esta, si quieres ir por la otra, coges la otra, ¿vale? Y no hay mucho donde elegir. Sí que es crítico poder organizar muy bien, y lo veremos aquí, y ojalá os sirva para futuros semestres, y nosotros lo explicamos siempre en las jornadas de acogida que hacemos desde el COI aquí en el centro, que podáis elegir bien de cuántas asignaturas, ¿vale?, tenéis o deberíais de matricularos en función de vuestras circunstancias personales. Muchas veces esto se aprende por caída. Me explico, se aprende cuando uno se matricula en exceso, cuando hemos sido demasiado optimistas en la matrícula, hemos cogido, no sé, 8 asignaturas, pero resulta que es que trabajamos y tenemos hijos y ocio y vida. Entonces llega un momento que dices, que hay veces que a mí viene la gente y me dice, es que no valgo para estudiar. Y le digo, no has sido realista a la hora de hacer la matrícula. Porque así como valer, llegados al nivel de universidad, todos somos capaces de estudiar. El problema es que luego hay que ser realista con los tiempos eficaces que tenemos para estudiar. Y de eso hablaremos mucho aquí, de cómo hacer eficaz el tiempo que dedicamos al estudio, ¿vale? Porque no es tanto cuántas horas libres tengo, sino cómo hago eficaces las horas que tengo por delante. Así que, ante todo, espero que el curso sea una inversión de tiempo y corriente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como os decía, 4 sesiones, ¿vale? Son 8 horas. He querido hacer un taller muy sintético porque está pensado sobre todo para quien haya visto que su estudio no ha sido efectivo en febrero, ¿vale? Quien se haya matriculado en este segundo semestre o quien quiera probar cómo estudiar de otra manera. Se puede hacer presencialmente, como tenemos un compañero aquí en el aula, se puede hacer online o en diferido. Y como os decía, la documentación está subida a la sección de mi espacio. ¿Hoy qué vamos a ver? Vamos a ver los recursos necesarios para ser estudiante UNED. No me voy a meter en mucho detalle. Quien quiera más detalle, le podemos pasar sin problema sobre todo los del centro de Ponferrada, eso solo tiene sentido en Ponferrada. Las jornadas de acogida, donde contamos con mucho detalle, por ejemplo, todos los recursos de biblioteca, repositorios, accesos y demás. Yo sobre todo hoy voy a centrarme en cómo ir a ubicar, pues, las grabaciones de tutorías, si las hay, ¿vale? Cómo usar el correo electrónico, porque es crítico. Yo os aseguro que aunque no le veáis relación, muchas veces depende el aprobado o no. Depende de que esté, de que alguien se lea bien el correo y que se entere de las novedades, sobre todo en estos tiempos que hemos tenido tan convulsos, que a veces hay decisiones que cambian, bueno, pues fechas de evaluación o tipos de evaluación, etcétera, etcétera, y que sepamos, pues, quién es el equipo docente, quién es el tutor, a quién me dirijo, dónde están las notas, etcétera, etcétera. No sé, me dicen por aquí que se les pone, que me confirme el resto, dicen que se les pone en pausa el play todo el rato. Yo no sé si el resto lo ven bien. ¿Estáis viendo el programa? Que me confirmen. Es normal, somos muchos en el chat. Es normal que alguien en concreto le pueda dar problema, pero tenemos que confirmar si es a una persona en concreto o el resto lo ve bien. Os decía que hoy, en el día 2 de marzo, vamos a ocuparnos de sus recursos imprescindibles y mínimos para poder continuar. El miércoles que viene, 9 de marzo, vamos a ver la clave del aprobado de la UNED. Muchas gracias por la confirmación. Yo, vamos, le sugeriría que eso, que saliera, que entrara y saliera, que si se puede poner en algún dispositivo con red y no con wifi, mucho mejor para mantener. Aún así, si en algún momento, por la situación, insisto, puntual de la conexión de casa, no lo ven correctamente, les vamos a enviar, si en algún ratito se pierden algo, les enviamos el diferido, las grabaciones. El miércoles 9, siguiendo el programa, veremos, como decía, la clave del aprobado, incluso yo os diría de la nota, el ONED, que es la planificación. Y esto os lo voy a repetir como mantra todas las clases, pero el ONED aprueba y saca nota el que se planifica. No sé si habéis comprobado ya en febrero que aquí la procrastinación no funciona. Más que nada porque los temas ya son muy amplios y el dejar las cosas para última hora suele ser inviable, ¿vale? Inviable. O sea que una de las claves va a ser funcionar como si estuviéramos modo oposición y planificarnos desde la primera semana, pues ahora que estamos, ¿verdad?, empezando el semestre y a segunda semana, poder planificarnos para estudiar el tiempo que queda de aquí a mayo con la mejor eficacia posible. Y la planificación, además, veremos que tiene que ser por escrito. No tiene que ser un cúmulo de buenas ideas o esperanzas, estas cosas que hacemos el 1 de enero de este año voy a ir al gimnasio y voy a dejar de fumar y me voy a portar bien. No, tiene que estar por escrito y tiene que venir en un calendario y tiene que estar cuadrado, ¿vale? Más que nada porque si no lo hacemos así, no sabemos replanificar. La planificación se hace para poder ajustar las replanificaciones. Dime, Bernardo.
No, que estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Normalmente, cuando después de exámenes hablamos y los resultados no han sido buenos, que yo hablo con mucho de vosotros y vosotras, me soléis decir pues es que, por ejemplo, en el primer semestre, cuando me di cuenta en Navidad no estudié, y luego llegó enero, y entonces ya tenía no sé cuántas asignaturas, y puse a ver y me agobié, y ya. Y muchas veces esto que os lo cuento así en un tono un poco, perdonadme el tono humorístico, es la realidad de gran parte de los estudiantes y una gran frustración, porque de adultos las frustraciones serían mucho peor que de niños. Es decir, cuando uno es adulto, suspender un examen suele ser una frustración personal. Aunque luego podamos pensar, oye, no lo hice a tiempo, la persona que lo hago mejor, todas esas variables racionales están ahí, pero la frustración te la llevas. Ya no le tenemos que rendir cuentas a nadie, sino a nosotros mismas, y eso todavía es más duro, aunque parezca mentira, ¿no? Y muchas veces empezamos a decir cosas como no valgo para estudiar, o para qué me puse a estudiar a estas alturas, o yo mejor lo dejo, y realmente todo se arregla con autorregulación y planificación. Ya veréis, hacedme caso, que de verdad que he visto gente que luego le ha pillado el método y el sistema, y los tenemos aquí con tercera carrera, cuarta carrera, y ya quedan como alumno permanente UNED y encima son los mejores opositores y se sacan las plazas que les da la gana. Después de ver esa parte, que para mí es la crítica, insisto, lo que vamos a ver el próximo miércoles, esa planificación, Veremos lo que se le llaman las, o sea, esas técnicas de estudio, ¿no? Además de la planificación y el hábito, todo lo que hablamos de lectura, subrayado, resumen, mapas conceptuales, ¿vale? Fichas de contenido, que al final no creo que os descubra nada nuevo, porque realmente las, cada uno tiene sus trucos, ¿no? Y normalmente en estos talleres siempre está el que da un truco al resto que le sirve. Pero sobre todo el taller sirve para que analicemos cómo estudiamos, porque a veces es una tarea que llevamos haciendo toda la vida, pero no hemos pensado cómo la hacemos y cómo la podemos mejorar. Es un poco que hagamos ese análisis casi introspectivo en el que digamos, pues es que yo que me acuerdo más de lo que veo, yo de lo que oigo, cómo hago los resúmenes, cómo hago los esquemas. Estoy, para empezar, estoy haciendo resúmenes, estoy haciendo esquemas, cómo leo, partiendo de cómo leéis los apuntes, ¿vale? Si los leéis de manera activa, de manera pasiva. Claro, pues todo eso influye. Y luego hay una de las pocas fórmulas que tenemos en psicología es, oye, si no te funciona, cámbialo. Sí. En psicología decimos que una conducta cuando se mantiene es por algo, es decir, algún beneficio tiene, y si le damos la vuelta a la fórmula, es decir, si el método que estás usando no te está funcionando, vamos a probar otros, ¿vale? Aunque sea por probar, porque si no es imposible que tengamos resultados distintos. Y además de esas técnicas de estudio, el 23 de marzo, el 30 de marzo, en el último taller, veremos el sistema de evaluación de UNED, tanto la SPEC, como hacer una buena presentación, como los tipos de examen, tipo test, desarrollo y mixto, que son los que tenemos, ¿vale? Y me dice que le ha costado entrar. Bueno, otro de los aprendizajes en la UNED, porque sí que es verdad que el chat y la extensión, más o menos, en cuanto lo tenéis pillado, es eso sí que lo explicamos en las jornadas de acogida de manera detallada. Si queréis, os mandamos los enlaces, el cómo conectarse a los cursos que no son tutorías, digamos. Como os decía, esto lo habíamos comentado antes, el objetivo sería familiarizarse con la propia metodología de la UNED y por eso íbamos a empezar a hablar dónde están las cosas de la UNED, por así decirlo, ¿vale? Porque sí que es verdad que veréis que es como sota, caballo, rey, pero sí que al principio cuesta mucho ubicar las 4 o 5 páginas clave en las que están los recursos para poder estudiar. Vale, no os voy a contar mucho más allá de eso, pero eso es crítico. Identificar los estilos de aprendizaje de cada estudiante, es decir, si alguien es más visual o es más auditivo, debería de priorizar un tipo u otro estudio, aunque yo mantendré en todo el taller que lo que hay que hacer es estudiar multisensorialmente, es decir, alimentar varias vías, porque podemos tener una predominancia visual o auditiva, pero al final, sí, trabajamos la parte visual y la auditiva, más nos llega, ¿vale? Normalmente pecamos de solo usar la vía auditiva, o sea, perdón, la vía visual, ¿vale? Es decir, de leer y leer y esquemas, y utilizamos poco una vía de aprendizaje potentísima como es la auditiva, sobre todo a todas las personas que os gusta ir a clase, que os gusta ver ponencias, y os gusta el me gusta suele ser porque te funciona. Normalmente un me gusta suele ser porque te funciona, normalmente no nos gusta lo que nos cuesta. Entonces, toda esa gente debería de probar a grabarse, a ver clases, ¿vale? A escuchar audiolibros, que tienen muy buen resultado. Luego, entrenar las técnicas del estudiante e informar al estudiante sobre el sistema evaluación UNED que tenemos este año, que ya está confirmado que es presencial, como sabéis. ¿Qué vamos a ver? Pues el campus virtual, que es un sistema semipresencial, que es el de la UNED. ¿Y por qué decimos que la UNED es semipresencial? Yo os digo que aquí tenemos una gran labor, todas las personas que trabajamos en la UNED, y también os pido que hagáis esta labor vosotros como parte de la UNED. Ya sois UNED, por lo que me habéis dicho antes, sois la gran parte de todos los que habéis contestado, alumnos UNED, y yo creo que en el momento que formas parte de una comunidad también hay que explicarle y hacer gala de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que somos semipresenciales? Y creo que el término, en su día, la universidad cumple este curso 50 años y en su día cuando se creó se le llamó la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bueno, lo que más usamos son las siglas UNED, pero aún así creo que sigue habiendo en el imaginario colectivo una idea de que la UNED es a distancia. Y los que usáis los centros asociados sabéis que nada más lejos de la realidad, porque la UNED tenéis para cada asignatura un tutor o tutora, ya sea en vuestro centro o en el campus, pero cerca, digamos. Tenemos todos los sistemas digitales Y, bueno, usamos, digamos, este sistema híbrido o semipresencial en el que, además, es a elección del estudiante. Tú puedes decidir si lo usas o no lo usas. Es decir, puedes venir a las tutorías o no, de manera voluntaria, a excepción de las prácticas, como sabéis, en algunas asignaturas que son obligatorias. ¿Qué nos diferencia de la presencial? Que no hay obligatoriedad de las clases, en la presencial sí las hay. ¿Y qué nos diferencia de las universidades online? Que hay tutorías presenciales si quieres usarlas. Vale, o sea que de ahí ese sistema híbrido, ¿no? A elección del estudiante. Vamos a ver cómo estudiamos, la autoevaluación, estrategias para hacer un estudio más eficaz, que es la clave, es por lo que estamos aquí, ¿verdad? Ver cómo sacamos más rendimiento al estudio. Preparar pruebas presenciales, porque es tan importante planificarse y estudiar como luego tener un buen rendimiento, saber expresar bien lo que he estudiado, ¿vale? Incluso ese control de los nervios. Yo que estoy en el tribunal y os veo entrar en las salas de exámenes, hay veces que somos totalmente conscientes de que alguien se carga un examen por un exceso de ansiedad o de nervios, ¿no? Y la propia ejecución de las pruebas. Bien, hasta aquí bien, con el plan. Me dicen desde casa que sí que se veía. Bien, a los que os ha costado entrar, como dije al principio, que no lo habéis escuchado, en 5 o 7 días máximo os llegará la grabación. Podéis repasar estos primeros momentos si lo veis oportuno, sin problema. Vale. Continuamos entonces. La UNED. Yo entiendo que ya os formáis parte, que seguro que os llega información, seguro que la leéis, pero aún así, hagamos un repaso. La UNED es la única universidad de España que tiene implantación nacional, ¿vale? De ahí lo de universidad nacional. Escuchaba el otro día una persona de la UNED que hablaba de que solo a día de hoy quedamos el CSIC, la UNED, Correos y el Corte Inglés con implantación nacional. Y la verdad que si lo pensamos, yo de ahí quitaría el Corte Inglés porque tiene otra variedad, ¿verdad? Lo decían por lo de la implantación nacional. Pero la UNED tiene un sistema de implantación único. Ahora, en este curso, a mí realmente me emociona que podamos estar gente de toda España y no sé si habrá gente de los ámbitos internacionales, porque antes os he preguntado si sois de la UNED, pero no si erais de España, porque tenemos 61 centros en España y creo que 21 sedes, no os lo aseguro, porque esto va variando porque va subiendo en el extranjero. La semana pasada se inauguró la sede de Lisboa, que hemos pecado por cercanía. Como estaban tan cerca, no había sede porque había un buen intercambio de servicios. Ya se ha abierto una sede en Lisboa. Tenemos sedes en los principales países de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa. Hay sedes, además, no sé si os sonará por los exámenes, pero cuando se ponen los modelos de examen o si vais a los depósitos de examen. Pero tiene una implantación, además de la implantación por centros, la UNED evalúa en embajadas, está evaluando incluso en misiones de paz a los soldados. Me refiero que luego, por su carácter nacional y dependiente directamente del ministerio, tenemos sistemas de evaluación para muchos servicios del país. Nos está contestando una estudiante desde la sede de Francia, de la sede de UNED París. Tiene sus peculiaridades la UNED, pero en este mundo móvil y con la necesidad de traslado laboral, creo que es una suerte saber que te apuntas en una carrera, pero que si el día de mañana, por trabajo, te trasladan a donde sea, no tienes por qué interrumpir tus estudios, lo cual creo que es una ventaja. Lo mismo pasa en España. Yo que llevo la secretaría del centro, ahora en febrero me ha escrito mucha gente, es que estoy trabajando en Córdoba. Bueno, pues hablamos con UNED Córdoba y se van allí a examinar. O si sois de un centro, solo hay que pedir permiso a otro centro. Pero lo bueno es que esa movilidad, esa implantación territorial, aparte de darnos una riqueza increíble, en cuanto a matices, hay que verlo en positivo, también os permite a vosotros, dentro de la UNED, el que podáis moveros con libertad y que tengáis las opciones de evaluación en todo el territorio y en el extranjero. Es la universidad con mayor número de alumnos en España, no sé si lo sabíais, y la segunda de Europa. Solo la Open British es más grande que la UNED y el resto, la UNED es la más grande. Y tenemos el campus más grande de Europa por implantación, ¿vale? Que yo creo que es que sacamos poco pecho en el tema de ser pública, a veces hacemos poco marketing de estos datos, pero creo que tenemos que ser conscientes porque, os digo esto porque siempre hay que exigir, ¿eh? Yo os diría, como alumno siempre hay que exigir dentro de la lógica. Siempre hay que perseguir la excelencia. Y de verdad que los centros estamos siempre pues receptivos a que los estudiantes nos indiquen las mejoras. Pero, por ejemplo, a veces hacéis un examen a desarrollar y a los tres me decís, es que no tengo la nota. Y yo pienso, somos 160.000. Me refiero a que luego hay que pensar, bueno, los tipo test son más rápidos, pero que a veces las cifras tan desorbitadas de la UNED lleva a que ciertos procesos no sean todo lo rápido que queramos. O cuando damos un curso y nos decís, es que al día siguiente, es que quiero la graduación. Es que nuestros compañeros de INTECA, que además están aquí en el centro de Ponferrada, a veces están gestionando en una misma tarde 50 eventos, ¿vale? Más las tutorías de toda España. Entonces, bueno, esos, a veces esos números que son de gigante llevan a que ciertos procesos no sean tan rápido como queramos. O una convalidación, o un traslado de expediente, o ciertos procesos administrativos. Porque además se miran y se revisan y se hacen con mucha cautela. Si habéis estado inmersos en un proceso de convalidación, veis que el plazo es entre 3, 4, 5 meses. Incluso en facultades muy, muy numerosas como psicología y derecho puede llegar a 6. Pero es que daros, bueno, haceros la idea de la cantidad de expedientes que pueden entrar. La metodología, como os decía, semipresencial. La innovación tecnológica es puntera en el sentido, entendedme, que es propia, que la hacemos desde la UNED y para la UNED, y la hacemos en abierto y además la hacemos en sin un fin comercial, pero sí con todo el fin educativo y siempre intentando hacer herramientas propias por y para la UNED. Y además de los centros, que os decía que son 61 centros, todos los centros o casi todos los centros tienen aulas. Y las aulas vienen a responder desde el año 72, ahora está muy de moda, pero el modelo UNED está implantado desde el año 72, vienen a responder a lo que ahora llamamos España vacía y que en el 72 ya se estaba empezando a vaciar. Y la UNED tiene el sentido de llegar a esa población en la que no solía haber universidades presenciales potentes. Es decir, os pongo un ejemplo. En la provincia de León, que es muy amplia a nivel geográfico, muy diversa, el centro de Ponferrada, que es donde estamos impartiendo ahora, se inauguró en el año 81. Por suerte ahora también contamos con un campus de la Universidad del Territorio, pero en el 81 la única opción para estudiar aquí era la UNED. Y en la mayoría de los centros que tenemos en España, a excepción de Madrid, la UNED tiene una implantación territorial allí donde las universidades del territorio no eran fuertes. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en Asturias, por poner otro ejemplo, está en Gijón, la universidad estaba en Oviedo. Me refiero a que ha estado implantada en sitios donde las otras universidades presenciales no tenían ya una fuerte presencia y oferta. Porque la idea de la UNED como universidad pública y nacional nace con una vocación social de llevar los estudios superiores a todas las personas que además, pues por motivos de trabajo y motivos familiares, no podían trasladarse o no podían estudiar en una clase presencial una vez acabado el bachillerato. Tiene esa idea. Y ese modelo sigue estando muy presente en la UNED. Somos la universidad que atendemos a más del 50% de la población con discapacidad en España. Somos la única universidad que está en centro penitenciario, dando la educación superior a las personas que están privadas de libertad, como os decía antes, el ejército, etcétera, etcétera. O sea, sigue teniendo esa vocación social de poder llegar a toda la población a donde probablemente las presenciales por tema metodológico no llegan y las privadas no van a hacerlo porque no tienen un fin económico. No sé si os lo podría contar más bonito, pero es que es así. Me refiero a que la universidad pública tiene otro espíritu, ¿no? No tiene un fin comercial, sino tiene el fin de implantar una educación de calidad. Como comenta alguien en el chat, en Gran Canaria, claro, no había otra opción y tenían que salir de las islas para formarse. Y esa idea, os digo que ahora está, parece que es un mantra político, ¿verdad? Hablar de la España vaciada y la revitalización del territorio. Yo creo que aquí tenemos que sacar pecho, que es que la UNED lleva justamente este curso 50 años haciéndolo. Y mucha gente en este país se ha podido graduar gracias a la UNED y ha podido sacar sus estudios y cambiar su vida gracias a la UNED. Desde la gente que está en privación de libertad a toda la gente que por motivos familiares o motivos económicos o por decisión propia no quería o no podía salir de sus territorios. En el ejemplo de León, que os ponía antes, tenemos las aulas de Villablino, San Andrés del Rabanedo, La Bañeza y Vega de Espinareda, en un territorio muy amplio y que lo que hacemos en esas aulas es que aquellas personas que no tienen medios puedan ir allí a ver las tutorías. Además, hay servicios de información y se dan cursos divulgativos para poder trabajar en el territorio. Y en gran parte de ellas también se da acceso. Acceso intentamos que esté presente en todas las aulas, porque el acceso, si algunos de los que estáis presentes, Bernardo, que me acompaña en el aula, estáis matriculados en acceso, o sea, yo os diría, hay una correlación clarísima entre acudir a tutorías y aprobar. Y esto lo tenemos muy estudiado, ¿eh? A veces decís, va, en vez de ir a tutoría, aprovecho y estudio. No es lo mismo, porque la tutoría te va ayudando a regularte. Y eso de escuchar el temario y el al final, los que somos tutores y tutoras llevamos muchos años en la asignatura y sabiendo lo que preguntan. O sea, que siempre tenemos esa capacidad de ayudaros. Pero es que además te ayuda a planificarte, que era la otra gran estrategia para el aprobado, ¿verdad? En el caso de la UNED, como veis ahí, tenemos esa implantación y además, como os decía, las aulas, intentamos que haya presencialidad porque aquí sí que es crítico en el acceso. Por favor, los que estéis matriculados, intentad siempre ir a clase. Siempre, es crítico. Sobre todo porque quien se matricula en un acceso a mayores de 25, normalmente o el 90% de las situaciones son personas que llevan tiempo sin estudiar. Entonces, coger ritmo y coger el hábito de estudio, que tanto decimos, es muy difícil y sin las tutorías se hace cuesta arriba. Entonces, es una manera de regularse. Hablaremos de lo de las grabaciones, porque las grabaciones no dependen de los tutores, ¿vale? Pero sí que es verdad que la UNED, precisamente por el perfil de población que tiene, las tutorías son de tarde. Entre las 5 y las 9, entre las 4 y las 5 algunas, pero normalmente el horario es de 4 a 9 porque precisamente es la hora en la que la mayor parte de los tutores, de las personas que se matriculan, pueden acudir a clase. Sí que es verdad que España tiene horarios muy variables, ¿verdad? Aquí hablaríamos de conciliación en cuanto a lo laboral y mucha gente también trabaja en la jornada de tarde. Las grabaciones lo hablaremos, pero os voy adelantando que es que requieren el permiso del equipo docente. O sea, el tutor o tutora tiene que querer grabar. Eso lo primero. Pero es que, aunque quiera grabar, si no tiene el permiso del equipo docente, no puede grabar. Os digo porque a veces nos pedís, como alumnos, quiero que se graben las tutorías, pero es que no depende de los tutores o tutoras. Depende de que el equipo docente nos lo permita, ¿vale? Que son, al final, quienes tienen la capacidad de tomar esa decisión. Ahí veis ese mapa. En el mapa de España tenéis ahí todas las aulas ABIP, que es como llamamos a las aulas que hay por España, y el mapa del extranjero, que algún punto más falta el de Lisboa, no está actualizada esa foto, y otra sede más en Estados Unidos que se va a abrir, esa todavía no está abierta, pero se abrirá en breve periodo de tiempo. Bien, empecemos con los recursos, ¿vale? Lo importante hoy, aquí voy a bajar el ritmo, porque yo os recomendaría que ya sea en el portátil, en el móvil, si es en el portátil sí que lo podéis hacer a la vez. En el móvil no sé si podréis seguir el curso y a la vez buscar, pero lo interesante sería que fuerais probando, si no lo habéis probado, las herramientas que vamos a ver. Página principal de la UNED, este www.unef.es. Ahora mismo, si entráis en esa página, si no lo han cambiado desde ayer que hice el pantallazo, os saldrá esta pantalla en la que se muestra que está abierto el periodo de matrícula, que además, si veis el logo, ¿verdad?, de UNED 50, es que, como os decía yo antes, que hacemos 50 años, que en el año 22, exactamente en agosto, se hacen 50 años de la fundación de la UNED, y os pone en ese espacio qué quieres estudiar, cómo matricularte, cómo se estudia. ¿Por qué sale ahora esto? Para los que venís de una matrícula de octubre, que no os llame la atención, es decir, alguien me decía por ahí que era del segundo cuatrimestre. Claro, es que la UNED tiene la opción de matricularte en octubre, como gran parte de las universidades, y luego abre un plazo de matrícula extraordinario ahora en marzo. ¿Para quién está abierto? Y os lo cuento porque aún está abierto, ¿vale? Hasta el 10 de marzo os podéis matricular. Lógicamente, acceso tenéis que coger el PAC desde octubre. Así que no hay más que hablar. Sí que es verdad que se abre ahora el plazo para aquellos que vayan a la prueba libre. Quien no haya querido coger el curso y vaya al examen nada más, a la prueba libre. Vale. Este plazo de matrícula está pensado para aquellas personas que no hayan tenido matrícula previa, ¿vale? No os habéis matriculado, pero oye, dentro de los propósitos del año nuevo, uno ha decidido estudiar y en lugar de esperar a octubre, puedes empezar ahora, ¿vale? No hay que posponer esos planes. Y ahora se puede uno matricular de, claro, ni te puedes matricular del primer semestre, lógicamente, no se puede viajar en el tiempo, ni te puedes matricular de las anuales, porque ya se habría visto la mitad del temario, te puedes matricular del segundo semestre. En el caso de alumnos nuevos, sin más condiciones, ¿vale? Más allá que cumplir el criterio de acceso, es decir, tener la titulación que te permite acceder a la universidad. Vale. Para los que ya estáis matriculados, que será la mayoría de los que están compartiendo aquí conmigo el chat, que estamos ahora mismo casi 50 personas, ¿cuándo podéis coger? Y yo os pediría una cosa, hasta que el próximo miércoles. O sea, yo os diría, si aunque os haya ido bien en febrero, miedo me da lo que os voy a decir ahora, tampoco aumentéis mucho más la matrícula, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay que ver, yo os voy a insistir mucho en ver los tiempos, en hacer un estudio eficaz, en no coger más de la cuenta, en acaso que no tengáis una prisa increíble porque se os cumple algún plazo, el poder disfrutar más del estudio, que se disfruta del estudio una vez que se le coge, más que del estudio, del aprendizaje, del aprender. Y que realmente hagáis una matrícula racional, que no nos invada el optimismo y digas, bueno, como más o menos apruebe en febrero, pues voy a coger el doble de asignaturas ahora en junio. Si os ha ido bien en febrero, mantenedlo. Mantened lo que tengáis por delante. Bueno, si, ¿qué pasa mucha gente? Si sois de los que cogisteis solo primer semestre para probar, que también puede ser, y algún anual, podéis ampliar matrícula siempre y cuando os hayáis matriculado de 36 créditos en el primer año, 36 el primer curso o 30 cursos posteriores. La propia UNED pone como más alto el nivel del primer año, ¿por qué? Porque el primer año cuesta mucho más. Coger los fundamentos del grado, hacerse con la metodología, etcétera, etcétera. Entonces, para el primer año, 36 créditos, más de 36, para siguientes años, 30, ¿vale? Si tenéis 29 créditos, no se puede, es decir, 30 o más. En el momento que en el primer semestre os hayáis matriculado de 30 créditos, podéis entrar en matrículate y ampliar matrícula ahora en el segundo cuatrimestre. A eso, si os ha ido muy bien en febrero, pensad que tenemos por delante mayo-junio, ¿vale? Porque hay una semana de exámenes, para los que no sois de acceso, en grado hay una semana de exámenes en mayo y una en junio. Esas dos semanas de elección que ya conocéis. Y está septiembre, que además veremos que en la UNED se usa septiembre como una convocatoria más. Olvidaros de esa idea de septiembre cuando se suspende, muchas veces que se reparte en otra convocatoria, ¿vale? Además de que puedes volver a presentarte de aquellas que hayas suspendido. Pero yo os diría, bueno, tened en cuenta los tiempos, ¿vale? Y la capacidad que tenemos de poder ampliar matrícula si es que ya os habías matriculado de más asignaturas. No sé si alguien de los presentes tiene pensado ampliar plazo o ya lo ha hecho, pero eso, que debéis de planificar bien si luego podéis dar respuesta a la matrícula del segundo cuatrimestre. Porque además los cuatrimestres se van volando. Ya han pasado 3 semanas, ¿verdad?, de cuatrimestre y casi no nos hemos enterado. Y estamos ya en la tercera semana. Bien, cuando entréis en este espacio que os comento de www.unez.es, el primer icono clave, además de que veáis la información que se pone aquí en la web, se ponen las noticias, el que estudiar, por ejemplo, ahora se están anunciando ya los títulos nuevos para el año que viene, que empieza Educación Infantil e Ingeniería de la Energía, me refiero que hay noticias que suelen ser de mucho interés, el cómo se estudia, cómo matricularte, etcétera, etcétera. El icono, el espacio que os da acceso al resto de plataformas está en la parte superior derecha y pone Campus UNED. Seáis de acceso, de grado, de máster, tenéis el acceso mediante Campus UNED. Imagino que ya lo conocéis todas y todos. Aquí pinchamos y os va a salir esto. Usaréis gran parte de vosotros, imagino, podéis tener el certificado electrónico, pero la mayor parte de vosotros usaréis usuario y contraseña. Usuario es el correo electrónico, ¿vale? El correo electrónico de la UNED. ¿Todos conocéis vuestro correo electrónico? Sí, ¿verdad? Bueno, yo veo que la mayoría estáis aquí con el correo electrónico y no con el genérico, lo cual me tranquiliza. Os pregunto esto porque no hago la pregunta obvia, ¿eh? Yo conozco gente que acabó la carrera y no sabía que tenía el correo electrónico. Sí, sí. Lo que me extraña es que haya podido acabar la carrera. ¿Por qué es importantísimo el correo electrónico? Mirad, cuando os matriculáis, si este es vuestro primer año, en el mail de matrícula os llega un mail que dice, a partir de ahora, ¿verdad? Suena muy fuerte, pero es así. A partir de este momento, toda la comunicación entre estudiante y universidad se hará en el correo oficial. Muchas veces venís a la secretaría a quejaros y decís, es que a mí si no me lo envían al Hotmail o al Gmail o al Yahoo o no sé qué, es que no me entero. Bueno, mirad, en todo, la universidad también es una preparación a la vida laboral y social, como todo estudio. En todo trabajo en el que estéis tendréis un mail corporativo. O si estáis, me entendéis lo que voy, que al final toda universidad tiene un correo. Que no es una cosa, no es una manía que tengamos en la UNED de que leáis el correo UNED. Es que si estuvierais en la universidad que estuvierais, tendríais un correo corporativo. Yo voy a intentar, y es en lo que más vamos a ahondar hoy, en las ventajas de usar este correo. Aún así, porque las profesiones de la psicología hablamos del anclaje a la tecnología, entiendo que si estáis muy acostumbrados a usar Gmail o Yahoo o Hotmail, cueste el salto al Outlook. Es cuestión de una semanita, ¿eh? Pero si no queréis pasar por esa adaptación o decís, no, es que yo todo lo tengo en una bandeja de correo y yo ahora no quiero cambiar, os voy a enseñar cómo derivarlo, es decir, cómo hacer que el correo de la UNED te llegue a tu Gmail, a tu Yahoo o a donde sea, para que no tengáis que estar abriendo varias bandejas, ¿vale? Si es que no tenéis un gestor de correo que las integre. Bueno, partiendo de lo que os decía, retomamos, voy para atrás, estamos aquí, Campus UNED, y entramos aquí, ¿vale? O sea, te salta a esta pantalla. Aquí metemos usuario y contraseña. El usuario y la contraseña, el usuario os viene en ese primer correo que os dan, ¿verdad? Cuando os habilitan, y la contraseña la ponéis vosotros o vosotras. Si os la habéis olvidado, pues como casi todos los sistemas de correo, tenéis un sistema de recuperación de contraseña, ¿vale? En caso de que no haya manera, porque oye, a todos se nos cruzan a veces los procesos informáticos, tenéis un servicio aquí de petición de servicios que atienda a estudiantes y que se conectará a alguien incluso con algún método, hay veces que incluso con algún método remoto os podrán ayudar con instalaciones o con la configuración del correo si es necesario. Vale. ¿Cómo acceder al correo? Y es lo primero que vamos a hablar hoy, porque es crítico. Porque los tutores y tutoras os mandamos información al correo. La universidad envía información, por ejemplo, ahora para los exámenes os habrán enviado un mail en el que os contaban el protocolo COVID, cómo era el examen, con todo el tiempo. Todo eso hay que saberlo. Porque hay gente que acude a sedes que no son las del examen, porque no ha leído el mail. Y acude a un aula, o no va a la hora que tiene que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de verdad que podemos perder mucha información. Yo he conocido gente que le han anulado la matrícula y se ha quedado sin matrícula porque le había llegado un requerimiento al correo y nunca lo vio. Porque le faltaba un papel, porque le denegaron la beca y no se enteró, por lo que sea. El correo es el método oficial. Desde Secretaría, todo lo que os mandemos lo vamos a mandar siempre al correo de la UNED. Más, no podemos mandarlo a los correos personales, ni los tenemos. ¿Vale? Es más, cuando, por ejemplo, hacéis el egreso y demás, tenemos que hacer una petición especial para que nos manden vuestros correos que habéis puesto en la matrícula, porque si no, solo tenemos los de la UNED. Cuando entráis a ese portal, tenéis una visión como esta, ¿verdad? Y en mi cuenta, que está a la izquierda, según entráis a la izquierda, tenéis vuestros datos de perfil, cambio de los datos personales y laborales, ahí podéis cambiar los datos, por ejemplo, del perfil vuestro, y el acceso, el que pone acceso web al nuevo correo electrónico, ¿vale? Ahí es donde vamos a entrar. No sé si podéis hacerlo mientras os lo voy contando, sería interesante que fuerais probando. Bien. ¿Tenéis reenviado ya el mail? O sea, contadme qué hacéis. O sea, si habéis cogido ya el hábito de consultar el correo, no lo derivéis. Yo esto solo os lo voy a contar, lo cuento al inicio del curso y lo cuento siempre que tengo ocasión, para aquellas personas, pues que digamos no suelen entrar en el correo de la UNED, pues porque no tienen la costumbre y se han acostumbrado a otro sistema de mensajería. Gmail, Yahoo, el que sea. Vale. Cuando entréis en el correo de la UNED, que ya veréis que tiene muchas ventajas porque tiene mucho paquete informático asociado, tenéis que ir a una ruedecita dentada que hay arriba a la izquierda, el típico símbolo de ajuste, lo desplegáis y bajando esta barra lateral, porque la primera vez no lo vais a ver, pero bajando esta barrita lateral, abajo de todo pone ver toda la configuración de Outlook. ¿Vale? Bueno, pone aquí alguien que lo tiene derivado porque si no, se le olvida mirarlo. Pues para estos casos quería yo contároslo. Siempre es el plan B, ¿no? Lo mejor es mirarlo directamente y si no, lo deriváis. Vais aquí a toda la configuración. Entonces, la compañera que me dice que lo tiene derivado, imagino que lo haría como yo os lo estoy contando. Vais a ver toda la configuración de Outlook y lo siguiente que os sale es este panel. Vale, os lo he hecho así en modo guía visual porque como luego os voy a subir el PDF para que tengáis los pasos. Y en la opción correo, ¿vale? Tenéis que ir a la opción correo, ¿vale? En el reenvío le ponéis habilitar correo y aquí escribís la dirección de correo a la cual queréis derivar, ¿vale? Repito, ver toda la configuración del Outlook dentro de configuración correo, en correo reenvío y en reenvío ponéis a dónde queréis reenviar. Recomendación, yo esto creo que es muy útil para lo que me están contando en el chat, que me dicen, yo lo tengo derivado para verlo en el móvil, pero luego en el ordenador entro directamente en la cuenta, por ejemplo. Vale, me parece estupendo. Es una manera de estar informado directamente, de manera inmediata, pero ¿y por qué está bien que luego en el PC, en el ordenador, entréis? Porque, claro, para responder desde aquí tienes que estar en la cuenta. Ahora entramos en este tema, ¿vale? Yo ¿qué otra casilla marcaría aquí? Conservar una copia de los mensajes reenviados. Si no marcáis esa casilla, cuando entréis en vuestra bandeja no hay nada, porque lo que hace Outlook es llevárselos para otra. El ideal es dejar ahí una copia. ¿Por qué? Porque imaginad que lo tenéis derivado al móvil, ¿vale? Y lo borráis sin querer. Pues estamos viendo unos cuantos correos y lo borraste. Siempre te queda una copia en el otro correo, ¿vale? Y no tienes que andarla buscando. O si solo lo usáis para verlo, podéis irlos borrando después de visualizarlos, pero sabéis que luego los tenéis en el correo UNED, archivados. Todo tipo de notificación que os llegue. O sea que yo marcaría esta opción de conservar una copia de los mensajes reenviados, ¿vale? La capacidad de Outlook en los mensajes es ilimitada. O sea, no es ilimitada, pero es muy difícil que se os llene con un perfil de alumno que se llene la bandeja, ¿vale? Y luego es cuestión de ir borrando lo que nos interesa y vaciar papelera como todos los sistemas informáticos. Bien, eso, quien no lo tenga derivado y no lo mire, por favor, haced esta derivación. Que luego de alguna cuenta en concreto os llegan muchos correos, pues los ponéis en correo no deseado, ¿vale? Pero eso no tiene que ser razón para no ver el correo, ¿vale? ¿Por qué os decía que hay que seguir abriendo esta cuenta? Porque, claro, esto vale para recibir, pero desde la política UNED nos dice, la verdad que intentamos, bueno, iros contestando, pero, por ejemplo, yo en mi correo de secretaría, que recibo muchísimas dudas de estudiantes, os aseguro que cuando muchos o gran parte de los correos que me llegan de Yahoo, el sistema me los filtra. De Hotmail, ¿vale? De Yahoo llegan pocos. Y probablemente los filtra también. De Gmail depende. Es decir, el problema de los sistemas que tenemos de seguridad es que como los correos no nos entren de una cuenta UNED, es muy probable que se vayan a correo no deseado o que los rebote el filtro de seguridad y que no llegue. Entonces me decís, es que mandé un correo. Yo siempre pregunto, ¿de qué cuenta? Pero además de que tenemos que fomentar el uso del correo, es que si no lo mandáis desde un correo de alumno, es probable que vuestras comunicaciones con otros servicios de la UNED fallen. Entonces, para recibir, estupendo que lo tengáis reenviado. Pero para emitir correos, cuando vosotros le vais a escribir a los tutores, al centro asociado, al equipo docente, al negociado, a todos esos departamentos que el primer año os vuelven locos con los 20.000 departamentos de funciones, hay que abrir el correo de Outlook en el ordenador y escribir. Yo siempre os diría que los correos intentad escribirlos desde el ordenador, ¿vale? Para hacer un buen correo. Porque si no es probable que se filtre el correo y no llegue, ¿vale? O sea, que tened en cuenta esto, que lo de derivarlo está bien, ¿vale? Pero no perdáis nunca la lógica de que aunque a ti te llegue a Gmail, ¿vale? O a Hotmail, si lo envías desde ahí, no es un correo UNED, por mucho que la información de la UNED te esté derivada. Y esto siento detenerme, pero es que muchas veces me decís, sí, sí, es mi correo UNED porque me llega aquí la información de la UNED. No, porque tú has derivado que te llega ahí, pero no es un correo UNED. Si no es @alumno.uned.es, sí, lo mejor es eso, que la información os llegue donde queráis, pero contestar directamente desde la UNED. Y de verdad que es importante, además de poder identificaros, porque yo si me llega un correo de un alumno UNED lo identifico, sé quién es, ¿vale? La identificación es mucho más clara, aunque deberíais de presentaros en los mails, ¿vale? Cuando mandéis un correo, decir quiénes sois. Porque si no tenemos que andar adivinando y chequeando, y como os decía, sois muchos, ¿eh? Daros cuenta que hablamos de la universidad más grande de Europa. A veces estar buscando envases conlleva mucho tiempo. Pero si escribís un correo de alumnos, sabemos que sois alumnos. Ya tenemos esa seguridad, ¿vale? El problema es eso, que a veces nos llegan correos que el propio filtro no permite que los leamos o que nos lleguen, o se van al correo no deseado. Entonces, yo sí os diría que siempre, por favor, escribáis desde un correo. A veces la inmediatez de que te llega un correo y lo contestas hace que nos perdamos, ¿no?, en esta lógica. Pero si es un correo, todo correo debería ser importante, ¿no? Pues si es un correo en el que queréis dirigiros a un equipo docente, queréis dirigiros al negociado, sistema de convalidaciones, matrícula, lo que sea, siempre revisad si lo estáis haciendo desde un correo de la UNED. Outlook tiene una serie de ventajas importantes. Y esto os lo digo porque muchas veces no lo tenemos en cuenta. Pagáis una matrícula que tiene una serie de derechos muy importantes y no los usamos. Mirad, yo muchas veces digo que la matrícula ya está compensada económicamente con esto. Porque si os vais a comprar el paquete de Office, es muy caro. Bueno, no sé de cuántas os habéis matriculado. Pero que sepáis que con la cuenta UNED, si desplegáis en unos puntitos que hay a la izquierda, tenéis el Office 365 Pro Plus, que a mí me da mucha envidia porque los tutores y los PAS tenemos otra versión. Tenéis todas las herramientas, que yo que también soy tutor, a veces el alumno me dice, no, es que no te lo envío en un Word porque no tengo el Word. Y le digo, claro, porque no sabes los servicios que te da la UNED. Sí, te dan las herramientas que son necesarias para la presentación de trabajos y del estudio y para poder ver los documentos compatibles en nuestro ordenador, ¿vale? La versión online de todas las aplicaciones de Office, es decir, no solo es que las podéis descargar en vuestro ordenador, tenéis una descarga gratuita, ¿vale?, en el ordenador, que, insisto, eso ya compensaría totalmente la economía de la matrícula, porque es un paquete bastante costoso, sino que además podéis usar la versión online de las aplicaciones de Office. Si por lo que sea, por el ordenador, por el problema de descarga, no podéis descargarlas, insisto en que luego os diré que hay un servicio en las comunidades de acogida virtual y además tenemos el servicio de atención al estudiante, el soporte informático, ¿vale? Y que llamando o escribiendo la incidencia os atenderán lo antes posible. En época de matrícula van más lentos porque hay muchas incidencias y probablemente ahora ya os atiendan con mayor rapidez. Además, el OneDrive, que es la nube, digamos, del correo, para guardar documentos y que no perdáis nada, ¿vale? Lo tenéis una capacidad de 1 TB, ¿vale? Que realmente es, yo creo que para que guardéis todos los documentos de la carrera ya os va a sobrar un poquito, ¿vale? Incluso para guardar alguna foto de algún periodo vacacional y todo. Tiene el descargado y la cuenta de correos en Outlook. Sí, 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 sí. La verdad que deberíais de aprovechar la descarga de Office porque, insisto, que es un paquete caro si lo vais a comprar fuera de la UNED y además las herramientas que traéis, la última actualización de Office, o sea que merece la pena si no lo tenéis ya instalado en el ordenador. Además tiene un sistema de calendario, de recordatorio de tareas. A esta página, estamos dentro del correo todavía. Me dice una persona que es que le había entrado una llamada. Estamos todavía dentro del correo. Voy un poquito para atrás. Es decir, estábamos aquí en el correo. ¿Veis estos puntitos de aquí? Pues es lo que estábamos viendo. Ahora, después de reenviar el correo, si vuelvo al correo y abro estos tres puntos, tenéis aquí arriba un Office 365, ¿vale? Y ahí tenéis la descarga de aplicaciones. Sí. Por lo que sea, tenéis problema, como os decía, en este enlace, cuando se envíe el PowerPoint, lo tendréis la descarga directa, ¿vale? Y si tenéis algún problema con la descarga del paquete, también podéis llamar al centro de ayuda al estudiante, al CAE. Bien, una vez comentado, no sé si quedan dudas sobre esto, el correo, que yo creo que sí es la clave, ¿no? Es la clave para poder recibir la información crítica, para poder emitir vosotros cualquier tipo de duda, mejora, sugerencia, queja a la UNED. Vamos a ver qué recursos críticos tenemos en el campus virtual. Estamos en el campus virtual. Recordad que hemos metido correo y contraseña. Por aquí abajo, debajo de mis matrículas, estaba lo que estábamos viendo del correo. Y ahora quiero que si tenéis abierto el portal de la UNED, veáis que hay cuatro pestañitas. Tenemos mi escritorio, mis estudios, secretaría y campus UNED. Lo siento si alguno ya lo tiene muy manejado, pero permitidme que haga un ligero paseo, porque a veces hay aquí recursos que son muy útiles y no los tenemos en cuenta en el estudio, o tardamos mucho tiempo porque llegamos a ellos de una manera mucho más complicada. En mi escritorio, vamos en lo primero. Aquí os irá saliendo, depende de la época del año, pues lo que consideren que es más importante que tengáis a mano, ¿vale? Mi escritorio, aquí, por ejemplo, este es una demo del mío, de estudiante, os sale usuario y vuestro nombre, ¿vale? Os he puesto el mío para no poner los datos de ningún estudiante. Y aquí, como os decía antes, tenéis el identificador y las claves, y ahí es donde podéis ver, porque a veces me decís, es que no sé qué correo tengo, no sé qué claves tengo, no sé. Bueno, pues ahí vienen todas las, el identificador y claves, ¿vale? Vais a tener vuestros cursos virtuales, un acceso a cada uno de ellos. La descarga de Office está por aquí también, ¿vale? Ahora mismo no sé dónde la tenéis, pero hay una página de descargas. Eso sí que es que han cambiado hace poco el enlace, pero por aquí también la tenéis. Y el correo que os comentaba. En la plataforma de cursos virtuales, sí, bueno, me dicen que se corta a veces, yo no sé si es la conexión. De momento nadie había comentado nada. Como os decía, si por cuestiones de vuestra red en casa se corta, lo podréis ver luego en el diferido. Donde seguimos en escritorio, en la primera pestaña. Os estoy poniendo como pantallazos de esta primera pestaña. Tenéis los cursos virtuales y ahí es donde veis el ALF, ¿vale? Si solo os habéis matriculado un año, tendréis el último ALF. En este caso, el 21-22, ¿vale? También tenéis aquí el número de soporte técnico, que os decía antes, si tenéis algún problema de acceso a estas plataformas, ¿vale? Tenéis los calendarios, ¿vale? Porque, por ejemplo, vale, a la derecha al final. Sí, perdón, me lo estaba a mí tapando aquí, derecha al final. Sí, señor, me lo estaba tapando el cuadrante. Vale, también tenéis el calendario. Nos llegan muchas dudas, por ejemplo, de pues cuándo se abre el ALF en el segundo cuatrimestre. Cuándo, para los que tenéis asignaturas cuatrimestrales. ¿Cuándo se tienen que entregar los equipos docentes? Esta es la pregunta del millón. ¿Cuándo los equipos docentes tienen que subir las notas? ¿Cuándo suben las actas, las reclamaciones? ¿Cuándo empieza el periodo de exámenes? Todas estas fechas que os interesan tanto vienen en los calendarios administrativos y en los calendarios de campus virtual, ¿vale? Que yo sé que esos temas burocráticos son engorrosos, pero sí que al principio del curso hay que tener claro eso. Oye, día que suben las notas, día, fecha, límite de reclamación. Esos periodos administrativos hay que tenerlos en la cabeza, ¿vale? Y si no, para eso estamos desde los servicios de orientación. Pero a veces tardáis lo mismo en mandar un mail y preguntar que en ir a buscar el calendario. ¿Qué viene aquí también? Algo importante que a veces se mira poco, viene información clave, como es el BICI. El BICI es el boletín interno de comunicación, el boletín de información interna. Y ahí, pues, por ejemplo, si hay cambios en las guías de las asignaturas, en los equipos docentes, si hay cambio en todo lo oficial, viene como en el BICI, es como nuestro BOE, es como el BOE de la UNED. Os llegará todos los lunes al correo y salen también convocatorias de ayudas para estudiantes, como os decía, sobre todo si es raro que haya cambios en las guías docentes, pero bueno, si hay algún cambio en la guía docente viene ahí, si hay algún tipo de concurso de ayuda, además de que luego los centros mandamos la información, en el BICI aparece todo lo oficial y público. Y todavía no hemos pasado de la primera pestaña, Aquí, en esta primera pestaña, tenéis la consulta de calificaciones, ¿vale? Que es algo que también preguntáis mucho. ¿Dónde veo las calificaciones de los exámenes? Pues en la primera pestaña, nada más entrar. No os lo ponen rebuscado. Hay otro sitio donde lo vais a ver por asignaturas, pero aquí tenéis todas. También podéis ver ahí las pruebas de competencia específica si estáis en el sistema de ATSIS. Veréis las situaciones, calendarios de la próxima tandada de exámenes. Y importante, muy importante, que aquí me lo está tapando aquí. No sé si lo veis en pantalla. Importantísimo, y muchas veces se nos olvida este paso, todas aquellas personas que tienen asignaturas que implican prácticas de laboratorio, con la matrícula se os dice, tenéis que hacer prácticas en esta asignatura. Las prácticas de laboratorio son obligadas y si no se superan, no se aprueba la asignatura, ¿vale? Sobre todo en carreras de ciencias, de ingeniería, por ejemplo, estoy pensando en psicología, tenemos las de psicobiología. ¿Cómo se solicitan estas prácticas? Las de psicobiología no se solicitan por aquí, os avisa el tutor. Pero las prácticas de laboratorio, que implican acudir a un laboratorio, porque implican compra de materiales, implican aforos, antes del COVID también, hay que solicitarlas aquí, en gestión de prácticas, ¿vale? Siempre que tengáis asignaturas, insisto, que impliquen prácticas de laboratorio, tenéis que entrar y ver si están ofertadas. Si no están ofertadas, si estáis seguros que tenéis, ahora es un poquito pronto en el semestre. Por ejemplo, aquí en Ponferrada ya las tenemos en abierto, pero puede que haya centros que todavía no las tengan. Si entráis en solicitud y gestión de prácticas, porque tenéis prácticas, ¿vale? Y aún no están ofertadas, llamad a vuestro centro y preguntad, ¿vale? ¿Cuándo se van a publicar? Y estad atentos, porque hay veces que el aforo es más pequeño que el número de plazas. Y ahí hay que buscar, bueno, pues prácticas en otro centro, implica desplazamientos, etcétera, etcétera. O sea que estad bien atentos a el poder pedir prácticas en vuestros centros. Importante, en la parte de escritorio, información sobre los exámenes realizados, y yo aquí os diría, ahí tenéis una advertencia, usamos casi siempre, a día de hoy usamos el móvil para todo, ¿verdad? Yo creo que hay todos los tipos de aplicaciones posibles que podamos pensar están en el móvil ya, todo. En la UNED hemos desarrollado unas cuantas aplicaciones y es de gran utilidad tanto la de calificaciones. Bueno, UNED Play, seguro que lo conocéis si veis tutorías desde el móvil. No sé si incluso este curso a lo mejor lo estáis viendo desde UNED Play en el móvil. Es decir, quien sigue tutorías o cursos de extensión, estoy casi segura que UNED Play lo tiene ya instalado, porque es nuestra manera de poder verlo desde los dispositivos Android o iOS. Mi recomendación, que os descarguéis calificaciones UNED, porque os llegan al móvil directamente, es que muchas veces nos matamos buscando, y nosotros como trabajadores de la UNED nos matamos en hacer aplicaciones y parece que no hay comunicación de unos y otros. Yo estoy especialmente orgullosa de estas porque se han desarrollado aquí en el centro de Ponferrada estas aplicaciones. Tenemos calificaciones UNED que, como os digo, entráis, os autenticáis, o sea, lo descargáis, son gratuitas todas. Os autenticáis y os llegan las calificaciones a esa aplicación, ¿vale? Y avisos de la UNED es muy importante porque cualquier cambio de tutoría, cualquier aviso importante lleva por ahí, ¿vale? Entonces, sin que por favor esto exima de mirar el correo, porque hay mucha información que no llega a avisos, es decir, lo que no son cambios de tutoría, lo que no son avisos de centro, no llega a avisos UNED, ¿vale? Por ejemplo, un requerimiento de documentación para la beca o la matrícula no te llega ahí. Vale, no exime el mirar una cosa de la otra, pero, oye, tanto nos gusta tener aplicaciones en el móvil inmediatas, tenemos todas estas para el UNED. UNED Play, para poder reproducir las tutorías, ¿vale? Y ahí nuestro lema de la UNED, estés donde estés y que las puedas ver allá donde tengas datos y cobertura, eso ya depende de cada uno. Sí que es verdad, de los datos que tengáis, de la cobertura del territorio y de la zona. Y aulas de la UNED te indica dónde está la ubicación y no perdéis de vista esta aplicación porque va a tener una gran versatilidad a partir del año que viene porque va a tener un despliegue esta aplicación y va a incluir aulas inteligentes, ¿vale? O sea que yo recomendaría que ya la tuvierais descargada, os iremos mandando información de todas formas, de todas esas novedades, iré enviando información al correo de todo el despliegue de las aplicaciones. Pero que sepáis que esas cuatro aplicaciones son propias de la UNED y te pueden mantener informado sobre novedades, calificaciones y poder reproducir desde el móvil los tutorías y cursos. No sé si ya la usabais, idme contando por el chat si usabais ya alguna de estas pero creo que son realmente interesantes para tener la información inmediata.
Yo los voy a descargar, que no las tenía.
Muy importante la de avisos. Yo creo que se tiene muy descargada la de calificaciones. Bueno, el tema de aulas inteligentes ya os lo iremos contando, pero sí que va a haber un despliegue tecnológico en las aulas. Vale, estamos aquí con proyectos piloto en Ponferrada, pero bueno, pues por ejemplo aquí tenemos ya sensorizaciones, tenéis, Bernardo os lo puede confirmar que está aquí en el aula, que ya tenemos unos carteles de Smart Aulas, ¿verdad? Y ya tenemos sensores, por ejemplo, de CO2 y va a haber otro tipo de sensorizaciones en las aulas. ¿Tenéis la de calificaciones? Sí. Normalmente se tiene un Edplay y un Edcalificaciones por la propia inmediatez del uso. Es decir, un Edplay te la pide el propio sistema cuando queréis ver una tutoría, ¿vale? O sea, que casi que viendo...
Una duda que tengo yo.
Sí.
¿Eso lo tenemos que descargar desde estudios o desde mi escritorio para salir?
En mi escritorio está la aplicación. Y si entráis en la tienda de aplicaciones, ya sea la de Google o el sistema iOS, y ponéis un EF, os salen las que hay. Si entras en la tienda de descargas de apps de vuestro móvil, ya sea la de Android o la de iOS, si ponéis un EF os va a salir. No sé qué otras aplicaciones no oficiales puede haber, pero estas os salen. La de calificaciones la soléis tener por tener la inmediatez de las calificaciones. Y la de un Edplay, que es lo que me estáis poniendo todos en el chat, porque cuando intentáis ver una tutoría desde el móvil, pide que la descarguéis. Yo recomiendo encarecidamente que descarguéis avisos, porque no os vamos a aburrir avisos, pero, por ejemplo, cuando hay un cambio de tutoría, llega ahí. Vale, muchas veces me da rabia que llegáis al centro y es que no habéis leído el mail que indica que el tutor cambia el día, o que se ha trasladado el horario, o que lo que sea, ¿no? Y ha tenido mejoras, tanto la de un Edplay como la de calificaciones, y luego también dependerá de la compatibilidad con el sistema, con cada sistema operativo. Así que aquí hay una persona que dice que tiene 3 de las 4, Play, avisos y calificaciones. Y la de aulas, en cuanto se despliegue más, os avisaremos. Ahora estamos, en mis estudios. Hemos visto lo principal de esa primera pestaña de mi escritorio y ahora vamos a mis estudios, ¿vale? Sí, un Edplay para las tutorías en el móvil, como os comentaba. Mis estudios, que es la segunda pestaña, y muchas veces me decís como que no erais conscientes de que había más pestañas arriba, que nos quedamos con mi escritorio, por eso os lo digo, porque a veces eso es como que entramos al campus y nos quedamos en la primera pestaña. Mis estudios, digamos que tienen como importante, sobre todo, la configuración de que aquí... Os pongo un ejemplo de un panel de una estudiante de Derecho. Aquí tenéis la información sintética de cada asignatura, ¿vale? Tenéis, de cada asignatura tenéis el inicio, el tablón de anuncios, el foro. Esto en la segunda pestaña. Si entráis ahí, que no sé si la habéis descubierto, ahí tenéis las guías, el plan de trabajo, los contenidos, mis tutorías, y ahí accedéis a las tutorías, las calificaciones de cada asignatura, el equipo docente, el departamento a la que pertenece, es como un poco el DNI, ¿no? El carné de cada asignatura. Y la verdad que es muy cómodo, si tenéis varias asignaturas, que suele ser el caso, poder acceder desde ahí. ¿Vale? La guía unificada o guía completa.
Sara, ¿me vas a permitir?
Sí.
Yo estoy aquí. Estoy en mi escritorio para intentar ese tema.
Desde el móvil es posible que no te salga.
Yo es que es lo que más utilizo.
Claro, pero luego te lo miro en el ordenador. Es que desde el móvil tiene otra configuración. Luego te digo cómo.
No, disculpa, ¿vale?
Nada. Mirad, desde mis estudios, mis tutorías y Academos Web, a mis estudios puedes llegar desde la primera pestaña o desde la segunda, ¿vale? Perdón, a mis tutorías puedes llegar desde la primera pestaña. Abajo en el centro tenéis por ahí mis tutorías.
Sí.
O desde la segunda pestaña en cada una de las asignaturas. Tenemos Academos Web. Academos Web lo usamos mucho, el tutor o tutora y los estudiantes. Es otra manera de representar la información y tiene algunos ítems nuevos con respecto a la ficha que estábamos viendo antes. Sobre todo ahora tiene un plus añadido que creo que es importante que lo veamos. Bueno, tenemos ver calendario completo, que ahora volveremos a este punto importante. Tiene quién tutoriza, ¿vale? ¿Qué tipo de tutoría es? ¿Vale? Si es intercampus, si es campus, si es centro. Esto lo tenéis controlado. Si es centro, quiere decir que la asignatura se da desde vuestro centro para el centro. Por obvio que parezca. Es decir, ejemplo, tutoría centro Ponferrada es que la da un tutor que dará clases desde Ponferrada y que la puede dar para Ponferrada y las aulas, como mucho, ¿vale? Y eso se le llama tutoría de centro, que son las más comunes. El tutor da la clase para los estudiantes de la delimitación territorial, digamos, del centro. En el caso de Ponferrada es la provincia de León, por ejemplo, ¿vale? Con sus aulas. Incluso cuando tenemos muchos estudiantes, como en acceso, tenemos un profesor en cada aula, ¿vale? Lengua la da un profesor en cada una de las aulas, por ejemplo. Vale. Bien. Sigo con el ejemplo. Tutoría campus. Tutoría campus quiere decir, la UNED funciona en campus. Campus noroeste, campus noreste, campus norte, campus sur y campus Madrid, ¿vale? Tutoría campus, daros cuenta que la UNED este año tenemos 28 grados ofertados, el año que viene serán 30, ¿vale? Es inviable que un centro, por grande que sea, pueda ofertar todas las tutorías de todas las carreras. Ofertamos acceso, compartimos las, digamos, las asignaturas que son optativas y tienen menos alumnos, e intentamos tener siempre tutores de los primeros años, ¿vale? Salvo, sobre todo en tema COVID, yo os diría flexibilizar porque mucha gente pues se pone de baja o tiene 15 días. Intentamos hacer un buen intercambio de servicios para que tengáis siempre un tutor o tutora a vuestra disposición. Y de verdad, os lo digo como que llevo aquí la coordinación académica, que hay un verdadero empeño en poder hacer ese intercambio de servicios, ¿vale? Nos pasamos, yo creo que media mañana diciendo, nosotros, Zamora te pide un tutor para no sé qué día y te lo da Orense y te lo da, tenemos un intercambio de servicios increíble de tutorías. Sí que a veces nos genera alguna incidencia, pero de verdad que siempre intentamos restablecer servicios dentro de lo que se puede. Vale, esas son las campus. E intercampus, que no sé si habéis tenido la experiencia alguna, sobre todo si estáis en cursos ya de tercero y cuarto, son asignaturas que suelen ser optativas de los últimos cursos y como tienen una matrícula pequeña dentro de la UNED, matrícula pequeña dentro de la UNED son miles de estudiantes, pero bueno, pequeña para la UNED, digamos que la llevan solo un grupo reducido de tutores en toda España, ¿vale? Yo llevo algún intercampus y pues a lo mejor llevo yo un cuarto de España, pero porque en el global son pocos tutores y ahí puede salirse de lo que es el campus, ¿vale? Son las tres modalidades de tutoría. Eso en cuanto a qué población atienden. Y luego las tutorías, actualmente en casi todos los sitios ya son todas semipresenciales. Es decir, se dan en el aula y se emiten, ¿vale? Salvo excepciones. Por ejemplo, normalmente las prácticas son solo presenciales, sobre todo las obligatorias, ¿vale? Y el resto de tutorías se intenta, por ejemplo, yo os hablo de aquí, de este centro, todas se emiten, todas, sin excepción. Las tutorías, las prácticas de laboratorio, no, aparte sería un poco inviable, o le ponemos una GoPro ahí en la cabeza al tutor, o sería un poco inviable que fuera reproduciendo las tutorías porque son muy manipulativas, hacen pequeños grupos, digamos que son eminentemente presenciales, ¿vale? ¿Hasta aquí queda claro? Que esto también hay a veces un poco de lío. El servicio se decide para intentar cubrir y luego lo que decís antes de se graba o no se graba es cuestión del equipo docente, ¿vale? Que a veces nos lo pedís encarecidamente a los tutores, pero no tenemos poder para decidir, tutores y tutoras, este tipo de cuestiones. Aquí tenéis exámenes anteriores, vuestras calificaciones. Si queréis comprar directamente los libros a la librería virtual oficial de la UNED, que además hay un descuento por ser alumno. La sala AVIP, que es donde vais cuando hay tutorías. Y si el tutor o tutora lo hace, que lo debería de hacer, también la planificación de lo que va a hacer en cada tutoría. Más o menos el plan, ¿eh? Que como todo plan, vamos variando en función de lo que nos dé tiempo, pero ahí está el plan, ¿vale? Y comunicación de incidencias si las hay. Y también podéis mandar un correo al tutor desde ahí, de manera directa, ¿vale? Lo podríais mandar. Si entráis aquí y algo nos cuadra, desde ahí podéis mandar un correo al tutor. Bien, importante. Desde el segundo semestre, y para que esté mucho más accesible, y para que luego os digo también cómo se busca desde Cadena Campus, pero lo tenéis aquí. Si entráis, perdonad, en esta primera opción de ver calendario completo, si pinchamos ahí, que antes lo que os venía era como eso, la relación de las tutorías, las 12 o 13 tutorías del cuatrimestre, más las fechas y el plan, además ahora os vais a encontrar, si el tutor y tutora graba, la grabación ahí. No sé si habéis comprobado. Si tenéis alguna tutoría, esto es un ejemplo de las que doy yo. Si tenéis alguna tutoría que el tutor o tutora grabe, desde ver calendario completo, si pincháis, estarán ahí las relaciones. Y, por ejemplo, no sé si a vosotros, pero a los tutores nos viene incluso cuántos estudiantes han estado en el en la clase. Lo cual, a nivel informativo, a mí me sirve mucho saber más o menos la asistencia, ¿no?, de los tutores. Luego puedes entrar en el detalle y ver quiénes, pero al menos sabes más o menos qué volumen de estudiante tuviste online, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Comenta un alumno en el chat que es difícil encontrar tutorías grabadas de idiomas en acceso. Dejadme, que yo creo que me va a dar tiempo, que os explique las indicaciones que os tengo aquí y luego entramos en Cadena Campus, ¿vale? Porque Cadena Campus me la juego y seguro que fallo, pero es que son años y años de grabaciones y casi seguro que de cualquier asignatura tenéis grabaciones. Otra cosa es que te gusten más o menos y que a lo mejor tengas más de unos años y menos actuales, pero es que hay miles de grabaciones, o sea, que es que además ahí a veces me decís, es que no me gusta cómo explica el tutor, oye, también estoy... Es difícil, yo que llevo la coordinación del centro, si todos los alumnos se quejan de un tutor, pues hablamos con el tutor, se buscan opciones, pero siempre hay alguien que dice, es que no encajo yo, esto también es un tema de encaje de perfiles. Bueno, pues puedes entrar en Cadena Campus, que por así decirlo, es como nuestro YouTube, ¿vale?, nuestro repositorio de vídeos. Y a lo mejor encuentras a alguien que a ti te gusta más como explica, ¿vale? Intentad siempre buscar tutorías más o menos recientes, porque es que hay temas que han variado, o cambia el tipo de examen, o las indicaciones de ese año. Pero vamos, casi casi imposible que no tengas tutorías de algo, porque son tutores de toda España y extranjero grabando durante años, ¿vale? Así que además yo veo que luego en los foros así más informales se pone de moda un tutor y entonces todo el mundo lo busca o e incluso ahí, yo creo que hay por ahí entre vosotros que esa información no la tengo, la tenéis vosotros hasta rankings de tutores, ¿no? De tal asignatura busca los vídeos de tal y los busco, cualquier día nos hacemos youtubers los tutores y nos pegamos por visualizaciones. Pero bueno, al final eso es. Yo creo que la presencialidad es un plus, siempre el tener al tutor en el aula da un plus, pero que luego, si además, que por eso yo creo que la UNED muchas veces no usamos todos los recursos que tenemos, si además quieres que te lo cuenten de otra manera, que dices, es que ya me la dio, mi tutor me encanta, pero voy a ver cómo lo cuenta otro, porque a lo mejor me cuenta otras cosas que mi tutor no me contó. Pues muchas veces para repasar, para poner lo que lo hablaremos cuando hablemos de métodos de estudio, a lo mejor te quieres poner solo el audio, ¿vale? Mientras vas por la calle, dices, me voy a poner otro tutor. Mientras, no os voy a decir mientras se conduce porque se te va a ir la vista al móvil, pero poder, sabéis que las tutorías sí que están grabadas también se pueden descargar en el móvil, ¿vale? O sea que también las puedes descargar y, bueno, ver cómo las da otro tutor, eso porque, pero yo no sé si hay, hombre, si nos ponemos serios, a lo mejor sí que hay tutores mejores o peores, pero también es un tema de que os guste más uno u otro, pues me gusta más cómo explica, me gusta más o me gustan las materiales que preparan, dentro de que nunca olvidéis que por lo que te evalúan es por el libro, que los materiales siempre son un apoyo. Pero otra cuestión que hay que tener en cuenta, que cuando los tutores grabamos y subimos documentos para la clase, el documento queda junto con la grabación. Así que si vais a las grabaciones, encontraréis los documentos asociados a las grabaciones. No sé si esto lo tenéis claro, pero que hay un mundo de recursos. También os digo, no invirtáis todo el tiempo en esto. O sea, yo os diría, buscad. ¿Me gustan un par de tutores? Pues usadlo. Pero también podéis agotar el tiempo de estudio y cargaros la planificación buscando, porque es que el repositorio es infinito. O sea, que ponedle un límite. En el momento que busquéis y encontréis un tutor, un par de tutores que os gusten, si es que no podéis acudir a vuestras tutorías, pues usadlos. y ya está. O ir buscando para cada tema alguna variación. Como os digo, de vuestro propio tutor, ¿vale? O tutora, las grabaciones, si las graba, quedan aquí. Pero os invito a que deis, hagáis una pequeña búsqueda desde Cadena Campus y seguro que tenéis tutorías que os son de gran utilidad. Incluso yo como tutora a veces digo, voy a ver cómo explica este tema. A mí estas cosas sí que me gusta contrastar, ¿no? Yo lo explico de esta manera. Pero a lo mejor algún tema que lo veo complicado o que creo que se puede explicar de una manera u otra, yo a veces busco vídeos de otros tutores y digo, a ver cómo lo explica. ¿Y cómo me queda a mí más claro? Me intento poner en vuestro papel para poder ver distintas maneras de explicar. ¿Vale? Incluso los tutores también vemos tutorías de otros tutores, lógicamente. Siguiendo en la segunda pestaña, estoy en la de mis estudios, tenéis también aquí abajo mis profesores. Yo muchas veces me decís en orientación, es que no sé quién es el equipo docente. El equipo docente viene en la guía, ¿vale? Eso es lo primero. Pero si ya queréis saber, pues eso, quién es el equipo docente de cada una de vuestras asignaturas, lo tenéis en la segunda pestaña, mis profesores, ¿vale? Secretaría. Si acabáis de empezar los estudios, a lo mejor no habéis hecho todavía mucho uso de esta pestaña. Pero es la secretaría a efectos de matrícula y certificación. Aquí hay que distinguir dos secretarías. Las matrículas, las convalidaciones y las certificaciones son en un S de central, digamos, ¿vale? Que es como le denominamos y a veces me decís en los centros, necesito eso, el título o una certificación. Nosotros más allá en los centros de poder certificaros que estéis matriculados, que sale un papel de estoy matriculado, no os podemos certificar más. O que habéis acudido a una tutoría o una práctica, hasta ahí llegan nuestras competencias de certificación. Certificaciones académicas del grado hay que pedirlas a Secretaría Sede Central y ahí tenéis el acceso, ¿vale? O el certificado académico personal, las calificaciones, la solicitud del título, esos trámites, digamos, del grado que no tienen que ver con las tutorías, hay que pedirlos a Sede Central, ¿vale? Aquí hay que distinguir qué lleva Madrid, qué llevan los centros, como la matrícula. Pues intentamos ayudar en todo lo que podemos desde el centro, pero la matrícula es online y es en Sede Central. Y si hay un problema con la matrícula, nosotros podemos intentar hacer de puente de comunicación, pero en los centros no tenemos capacidad de modificar matrícula. Mirad, si entráis en secretaría, os pone los calendarios de entrega de listados, firmas de actas, calificaciones, que eso suele ser antes, después de los exámenes, la pregunta clave. Pregunta clave son decenas de mails que nos llegan al correo es ¿y cuándo suben las notas? Que además, por cierto, no sabéis decir ni quiénes sois, ni qué estáis estudiando, ni nada, que hay que un poco como ubicar, ¿no? Ahí tenéis los calendarios de entrega de subida de notas. Yo creo que saber dónde están los recursos puede dar mucha autonomía y bajar mucho la ansiedad el primer año. ¿Qué tenéis aquí? Vuestro expediente, ¿vale? Cuando os convalidan, por ejemplo, también van a aparecer ahí las convalidadas. El estado de la matrícula. No os preocupéis en la UNED, como os decía antes, por ese grandísimo volumen que tenemos de alumnos, que una matrícula esté meses como pendiente no quiere decir nada malo. Sino que, claro, cada matrícula se revisa por una persona. ¿Vale? Las revisiones del expediente no están robotizadas. Entonces, bueno, pues si hay más de 160.000 estudiantes, pues se tarda en revisar. Por mucho personal que pongas, se tarda en revisar las matrículas. Las calificaciones, la solicitud del título, la solicitud de la certificación personal, si habéis pedido una beca, el estado de la beca. En la pestaña de Secretaría tenéis, digamos, la parte administrativa con sede central. Vale. Y por último, Campus UNED. Campus UNED tenéis la información que a la universidad le parece crítica en ese momento y que quiere que conozcáis como estudiantes. Por ejemplo, la vais a encontrar, si entráis, vais a encontrar matrícula, 50 aniversario, cuestionarios de evaluación, los cuestionarios ya se han cerrado, que este pantallazo no está actualizado, pero es importante y otra cosa os pediría, por favor, rellenad los cuestionarios de evaluación que os pedimos que rellenéis, ¿por qué? Y luego a veces se oyen, pues eso, es que no se tiene en cuenta el estudiante, no se escucha, la mejor manera de expresar es rellenar esos cuestionarios, es decir, cuando tenemos muy en cuenta las valoraciones que le ponéis a los tutores, no un alumno en concreto, por lo que os digo, a veces hay choques, pero como sois muchos, las medias, los que estáis en temas de estadística, dan mucha información. Entonces, si todo el mundo puntúa mal a un tutor, Y si todo el mundo lo puntúa bien, también será porque es bueno, ¿no? Entonces, se tienen en cuenta. Se tienen en cuenta, yo sigo desde el centro, que llevo muy en cuenta los cuestionarios que enviáis a los centros sobre las mejoras. Me refiero que es muy importante vuestra opinión sobre los centros y sobre las tutorías. Este año están hecho una campaña de conseguir un crédito rellenando cuestionarios, porque los alumnos tienden a no cubrir cuestionarios.
Yo en particular no lo hago.
Pues es importantísimo. Y de verdad que lleva, el tiempo de cada uno es oro, ¿eh? Y de cada una, pero que no lleva tiempo, que es que son, pues creo que la de alumnos son como 23 ítems, o sea que además es una escala tipo Likert, o sea que en 5 minutos está hecha. Y la de tutores, pues no llevará ni un minuto cada asignatura, como muchísimo.
Quizá no se hagan porque, si estás contento, porque lo que yo personalmente, yo hablo en primera persona.
Pero ya. Es un problema. Porque también tenemos en cuenta eso, que normalmente muchas veces se contesta poco y contestan cuando quieren hacer una queja.
Eso es.
Claro, que tampoco es el sitio, porque quejas tenemos todos los centros un sistema de sugerencias y quejas. Y hay un buzón de quejas en la UNED. Pero la valoración sí que nos da, todos los centros tenemos un sistema de calidad y más allá, no es por cubrir el expediente, me refiero que no, el centro no depende del sistema, pero es que si no sabemos la opinión al otro lado, mejorar es difícil. Se te ocurren cosas, pero, oye, que a veces no las haces en la dirección que quieren los protagonistas de la universidad, que sois vosotros y vosotras. Es decir, si la universidad todo el fin que tiene es formar ciudadanos y ciudadanas. O sea, que no olvidéis que realmente es crítico el conocer. Claro, sí, como dicen en el chat, sé decir lo bueno, o sea, lo bueno. No sé si bueno o malo, a lo mejor distinguir o dirimir entre bueno o malo es esa valoración que yo creo que es, pues es que no es lo mismo darle a un tutor un 5 que un 7, y si le das un 5 es por algo y si le das un 7 es por algo. Y no le tienes que poner en todo ni un 5 ni un 7, porque os preguntan varias cosas, ¿no? Pues cómo da la clase, cómo al equipo docente también se evalúa al equipo docente, al tutor o tutora y al centro. Y de verdad que es importante. Yo, por ejemplo, que llevo la coordinación académica, las opiniones que deis de los tutores para mí son muy importantes a la hora de tenerlas en cuenta. Claro, si ves que de todo el centro, os pongo un ejemplo, de psicología que podemos tener, de las que más volumen hay, que podemos tener 140 estudiantes en primero, si contestan dos, pues es que eso no es significativo, porque además, como bien estáis diciendo, contestan los dos que están enfadados, o las dos que están enfadadas. Es así. Por eso que, por favor, lo de dar el crédito, la verdad que da hasta pena, pero bueno, aunque solo sea por el crédito, entrad y contestad. Ahora se han acabado, ya se han cerrado. Los que sois del centro de Ponferrada, la verdad que yo lo siento, pero os he ido mandando un recordatorio casi cada semana para que lo hagáis, porque de verdad que me parece muy importante. Siento que a veces insistimos mucho, pero es que, bueno, pues oye, si de cada tandada de mail entran 50 a responder.
Ayer en una clase de José, pues lo hablábamos, lo estábamos ahí y tal. Y le pregunté yo, bueno, esto, ¿qué puede venir aquí a la pregunta? Pues no, va a ser rentable, pero tienes un poco de perjuicio de que pueda infravalorar si pones algo no de una manera poco adecuada y entonces...
No, para nada. Primero, las encuestas son totalmente anónimas. Me refiero, sed libres de poder... Nadie sabe quién ha contestado. O sea, están anonimizadas totalmente. Para el centro, para el equipo docente y para los tutores. Y de verdad que vale, yo al menos como tutora sí que reviso y me da pena sobre todo cuando te ponen lo típico, número no significativo, ¿no? Que dices, qué pena cuando han contestado dos o tres. Aún así me lo tomo en serio, ¿eh? Y sobre todo en las, si podéis poner sugerencias, observaciones, eso se valora mucho. Más allá de que cualquier sugerencia, queja o reclamación se envíe por mail, ¿eh? Pero que luego a nivel estadístico de verdad que las encuestas son muy importantes para poder seguir avanzando. Y a nivel de tiempo, lleva un poquito de tiempo. Así que yo os animaría a que cubrierais las encuestas y creo que vuestra opinión es la fundamental a la hora de plantear mejoras dentro de la universidad. También los tutores y tutoras tenemos que evaluar a los centros asociados, a los alumnos y a los equipos docentes. Me refiero a que todo el mundo evalúa a todo el mundo. Pero además, si no miradlo así, vais a ser evaluados pero no evaluáis. Así que es vuestra oportunidad de evaluar, para mejorar, como están diciendo en el chat, para mantener lo que es bueno, ¿vale? Porque hay veces que luego cambiamos cosas sin saber que os gustaban, porque no lo sabíamos. ¿Quién lo lee? Lo leen los equipos docentes. Lo lee los centros asociados, lo leemos, lo tenemos muy en cuenta y tenemos planes de mejora y lo vamos presentando en los sistemas de calidad. cada tutor o tutora miramos esos informes. Me refiero que de verdad que se tiene que lo leen. O sea, yo también os digo, es una encuesta anónima. Luego, no sé hasta qué punto se pueden llevar a término todas las sugerencias que se pongan. Pero el dato estadístico se tiene muy en cuenta y ese dato solo se genera si hay un buen volumen de respuestas. Las encuestas os llega un correo de que están habilitadas, os lo mandarán desde vuestros centros asociados, desde Ponferrada seguro que os llega, y si entráis en portal estadístico, os pongo aquí en el chat, portalestadistico.unes.es, veis las que están abiertas y las que están cerradas, ¿vale? Buscar portal estadístico, UNED. Sí, en cuestionarios también lo tenéis. Y ahí ya veis, pues, es que creo que ahora ya se han cerrado todas. O quedan, creo que solo quedan las de, si quedan, quedan abiertas solo las de prácticas del primer cuatrimestre. Tenéis, mirad, en Campus UNED, en materiales y recursos, no sé si lo estáis viendo en pantalla. Si no lo han desubicado, ahí está. Por cierto, aquí también tenéis software y tecnología. Y ahí tenéis los programas informáticos de descarga. Tenéis antivirus, tenéis algún programa específico en función de la carrera. Por ejemplo, en psicología podéis descargaros el SPSS, que esa es otra de las razones por las que ya compensaría económicamente la matrícula, porque es un programa carísimo. Los de ingenierías tienen programas específicos, etcétera, etcétera. Claro, como están comentando en el chat, pues luego, igual que hay tendencias de que se siguen a los mismos profesores, ¿vale? Pues igual, pero yo creo que la solución no es, no me gusta mi tutor y busco otro tutor, ¿vale? Eso es una solución inmediata, pero si no te gusta tu tutor y tienes razones para que no te guste, escribid a la secretaría del centro y contadlo en las encuestas. Porque si lo que hacéis es buscar otro tutor en Cadena Campus, os resuelve el problema inmediato, pero no resuelve la situación, ¿vale? Y os vais a estar encontrando el problema que dejó el alumno del año anterior. No sé si me explico, aunque solo sea por compañerismo, tenéis que ir planteando vuestra respuesta. Siempre que tengáis claro, que creo que como personas adultas ya lo tenemos claro, que no es un tema de, ay, a mí este no me gusta, ¿vale? Porque es eso, que eso pueden ser peculiaridades de cada una y cada uno, sino que creéis que un tutor o tutora no está cumpliendo con sus funciones. ¿Qué os va a pasar? ¿Vale? Porque, oye, somos miles de tutores y es imposible que todos funcionen, por mucho que revisemos. Pero si no lo contáis los alumnos, no lo sabemos. Y os diré otra cosa, si no lo contáis por escrito. Yo que llevo la coordinación académica, a veces por el pasillo, algún alumno en confianza me dice, es que cierto tutor, yo siempre le digo, como no me lo mandes en un mail, con esto que tú me cuentas por el pasillo, yo lo sé, ¿eh? Yo estoy más pendiente. Pero si queremos hacer un cambio, lo necesito por escrito. Y necesito que además, normalmente no lo diga uno, lo digan varios, ¿no? Sí, no, las tutorías de los centros dependen un poco de la carga de los alumnos, depende, los centros asignamos tiempos en función de alumnos. Entonces, sí que en Cadena Campus las puedes tener más extensas. Las tutorías pueden ser de 30, 60, en algunos casos 90 minutos, porque depende del volumen de alumnos que tenga cada tutor, que eso también es importante. Bien, cursos virtuales, esto lo tenéis más manejado. El año que viene algunas carreras y en primero cambiarán esta plataforma, pero de momento estamos con ALF, con la plataforma, que además es una plataforma propia de la UNED. Tenéis ahí un vídeo tutorial que lo podréis ver cuando os envíe la presentación. Importante, y no quería que se me pasara este punto. Es más, yo sé que algunos y algunas de los que estáis aquí es por esta comunidad, porque yo estoy de tutora en esta comunidad, de orientadora. Si sois de acceso o de primero, cuando entráis en ALF, donde pone cursos ALF, la primera pestaña que os sale es comunidad de acogida. Por desgracia, mucha gente no entra en ella. La pasa de largo. O dice, va, yo ya me enteré. De verdad, entrad. Porque si sois, sobre todo si sois alumnos del segundo semestre, tenéis ahí un curso que también por hacerlo y cubrir unas actividades os dan un crédito. Pero, además un curso muy pautado, con muy fácil, muy ágil, pero sobre todo porque tenéis dentro de esta comunidad. Y es, a mí me da pena porque a veces veo que hay grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, grupo, y no son oficiales, ¿vale? No digo que no sean útiles, pero que no son oficiales y nos perdemos en 20.000 grupos. En la comunidad de acogida virtual tenéis un orientador y una orientadora del COIE. Cada orientador o orientadora COIE nos distribuimos en una caja. A mí, por ejemplo, me ha tocado desde hace varios años la comunidad de acogida virtual de la Facultad de Historia. Vale, no tiene, como somos orientadores, yo hice psicología, hice un doctorado en psicología. Voy aprendiendo de historia lo que puedo, pero no, mi perfil ahí no es el explicaros el contenido, sino la orientación. Yo ahí estoy, ¿para qué? Para dar estas pautas cuando entran los alumnos o intentar ayudarles en un foro en cómo empezar, ¿vale? En cómo manejarse por la comunidad de acogida y las otras comunidades y en la metodología UNED. O en lo típico, ¿dónde pido el carné? ¿Y dónde, cómo son los exámenes? Y este tipo de dudas generales. Que da igual normalmente que seas de historia, que de psicología, que de derecho, que de acceso. Vale. Hay también un apoyo técnico para todos. Ay, perdona, vuelvo para atrás, que dice una compañía que se ha perdido. Cuando entras en ALF, ¿vale? ALF, lo tenéis. Disculpad, que volvemos. Cuando entramos en... Perdonad el salto. Cuando estamos en la primera pestaña, mi escritorio, tenéis aquí ALF. ¿Vale? ALF es la comunidad virtual, el curso virtual de la UNED. ¿Vale? Igual que ustedes usan Moodle o Canvas, el ALF es donde estáis encontrando vosotros el foro con el equipo docente, el foro con el tutor y todo esto. ¿No? ALF le llamamos allá, digamos, las propias actividades de los cursos. ALF tiene, cuando entráis, entonces pincháis ahí en vuestro ALF del último año, volvemos a donde estábamos, ¿vale? Y ALF tienen estos iconos normalmente arriba. ¿Sí? ¿Estamos todas y todos ubicados? Bueno, pues si sois, solo si sois de acceso de primer curso del grado o del máster, os vais a encontrar comunidad de acogida, ¿vale? Desde mi punto de vista, muy infrautilizadas, por desgracia. Cuando entráis, este es un pantallazo de la que yo estoy de orientadora, tenéis, como os decía, orientador o orientadora, que eso a veces también lo tenéis en el centro, pero bueno, ahí tenéis un foro con una conexión directa. Una persona de apoyo técnico que os ayuda pues en la descarga de Office, en la configuración del correo, ¿vale? Y un perfil que no está en otros foros y que me parece clave, que es el estudiante mentor. Estudiante mentor es, desde la UNED se seleccionan estudiantes con buenos expedientes y con un amplio conocimiento de la UNED de últimos cursos, ¿vale? Que están o en acceso, que hayan pasado por acceso, y que están en activo en la UNED. ¿Por qué me parece súper importante este perfil? Primero, es un estudiante que digamos, se ha formado para ello, que tiene un perfil claro y que además hace un servicio. Por cierto, os podéis presentar a estudiante mentor porque se paga el servicio, ¿eh? O sea, que digamos que forma parte como de una beca. Y, claro, yo os intento orientar en la metodología, en las cosas generales. El técnico en los problemas informáticos. Pero luego cuando decís, ¿y por dónde empiezo en esta asignatura? ¿Compensa o no compensa presentar la PEC? ¿O de tal sitio preguntan o no preguntan? ¿Vale? Estas cosas normalmente las cuentan en la guía, pero bueno, el alumno que ha pasado por ahí a veces es el mejor para decirte, pues esto por aquí. A ver, os da la opinión, ¿eh? Os digo porque muchas veces os metéis en grupos tipo Facebook o tipo Telegram que preguntas, te dan 50 opiniones y te quedas como estabas, ¿vale? Porque a veces el exceso de información. Normalmente estos estudiantes además dan una opinión, no, entendedme, que sean parte de la comunidad de acogida no quiere decir que hablen como el equipo docente. Es un estudiante que ha pasado como vosotros por ahí, sin más. Pero sí que te da su perspectiva o su visión de qué ha pasado por ahí, que yo, por ejemplo, no os la puedo dar. Vale, yo no os puedo decir cómo estudiar mejor prehistoria en historia o antigua, ¿vale? En esta comunidad que estoy. Yo ahí siempre os digo, pregúntalo en el foro del grupo del mentor. Y tenéis un mentor por facultad. En la comunidad de acogida virtual de la Facultad de Historia hay un mentor para geografía e historia y un mentor para historia del arte, ¿vale? Además tenéis un kit de iniciación y un kit de profundización. Al menos, si sois estudiantes nuevos del segundo cuatrimestre, entrad en el kit de iniciación, porque son como cuatro cuestiones básicas en forma de guía, mucho más detalladas que las pinceladinas que he intentado daros yo hoy aquí en estas escasas dos horas. Los tenéis ahí. Y en el En los dos últimos cursos hay una opción, ahora solo está abierta para los estudiantes del segundo cuatrimestre, de que también, o sea, que también puedes conseguir un crédito si haces unas actividades que, ¿cómo se hacen? Haciendo, o sea, leyendo el kit. Son como preguntas de ese kit. Es para comprobar que habéis leído tanto el kit de inicio como el de profundización. No, como os decía al principio, está solo pensado para los alumnos de acceso y para los de primer curso. ¿Vale? Se entiende que si ya estás en segundo o estás en tercero, estos perfiles no son tan necesarios, digamos, ¿vale? Ahí sí que es verdad que la orientación la tenéis en el COIE y los técnicos los tenéis en el servicio de atención al estudiante. Pero se entiende que esto es como un refuerzo de acompañamiento en acceso y el primer año, que es cuando se tienen más dudas, ¿vale? Debajo de la comunidad de acogida tendréis el grado en el que os hayáis matriculado con las asignaturas que os hayáis matriculado, cada uno con las que tenga. Yo aquí os pongo un pantallazo de un estudiante de Derecho, ¿vale? Por ejemplo. Primer curso tenéis que tenerlo en ALF, en el ALF del último curso. Seguro, ¿eh? Tenéis que tenerlo activado. Lo tienen todos los alumnos de primero, de acceso y de primero. En caso de que por lo que sea no lo encontréis, consultar con el servicio de apoyo técnico porque tenéis que tenerlo activado. ALF, que antes me preguntabais, es esto, es la comunidad virtual de cada asignatura y tiene variaciones en cada asignatura. ¿Por qué? Porque tiene unos iconos, digamos, comunes, pero luego sí que cada equipo docente lo configura a su modo y manera. Si tenéis 5 o 6 asignaturas, puede que tengáis 5 o 6 ALF con sus peculiaridades. Vale, aquí vamos a ver lo que normalmente está en todos o casi todos. Arriba, a la izquierda, que a lo mejor no es lo más vistoso, pero es muy importante, está el plan de trabajo, ¿vale? Que es todo el panel. Y ahí tenemos las novedades que plantea el equipo docente, la entrega de trabajos, que es donde tenéis que subir la PEC o hacer la PEC, depende de la asignatura, si es un trabajo o si es un test. Las calificaciones, si es que la PEC devuelve calificaciones, ¿vale? Si es que el tutor o tutoras lo tienen que corregir, o es, hay PEC que son como automáticas, ¿vale? Que son un test y te devuelve la nota. El acceso a las tutorías, donde tenéis los datos del tutor, el foro de la tutoría y los documentos. Y el acceso directo a la webconferencia. También podéis entrar a la webconferencia por lo que os dije antes de Academos Web. Pero esto es otra manera de entrar. Lo bueno es que a veces cuando falla un sistema siempre tenemos otro. Siempre hay varios caminos para llegar al mismo punto, ¿no? Importante, por si no lo usáis mucho, los foros normalmente también los configura cada equipo docente, hay variaciones, pero siempre hay 3 tipos de foros. Un foro de dudas de contenido que contesta el equipo docente, y yo os animaría que cuando hay una duda razonada y plausible la preguntéis ahí, porque yo veo que las preguntáis mucho eso en foros informales, que al final os la contesta otro alumno, que puede tenerlo tan oscuro como tú o tan poco claro. Sin embargo, en el foro de ALF te la contesta quien te va a evaluar. Entonces, bueno, oye, comunicación directa. Que por lo que sea no le quieres preguntar al equipo docente, se la preguntas al tutor. ¿Dónde está el foro del tutor o tutora? Suele llevar un número. Grupo de tutoría 5, grupo de tutoría 60, grupo de tutoría 30, el que sea. Vale, y luego hay un foro para estudiantes en el que os podéis preguntar entre vosotros y vosotras. Que, bueno, la utilidad ahí, pues es la que hablábamos antes, la de preguntar, oye, ¿tú cómo estás estudiando esto? ¿Vale? Por supuesto, como todo foro oficial, ni os podéis pasar documentación que no sea legal, ni hacer ningún comentario fuera de las normas académicas, ¿entendéis? No perdáis la visión de que estamos en un foro académico dentro de la universidad, ¿vale? Ni faltaros al respeto, ni nada parecido. La verdad es que a veces, de verdad es muy triste, no voy a usar otra palabra, entrar en foros y ver cómo la gente se falta el respeto o le faltan respeto al equipo docente o al tutor o tutora. Yo siempre digo, pensad si le diríais en persona a la gente lo que le ponéis en un foro por escrito, porque hay que pensar estas cosas, ¿vale? Que estar al otro lado de la pantalla no te inmuniza de leer esos comentarios. Importante, importantísimo. Hay muchos suspensos por saltarse este tema. Lo siento, pero lo voy a decir así, con esa gravedad. Leerse la guía de estudio completa. Es decir, muchas veces no sabemos ni lo que entra en el examen, ni el tipo de examen, ni nada de nada, porque no nos hemos leído la guía. Lo primero que hay que hacer es leerse la guía de estudio completa. Muchos tutores y tutoras dedicamos la primera tutoría a explicar la guía porque es como el ABC de toda asignatura. Es donde vienen, digamos, el libro de instrucciones, las normas de uso. Hay una sección de documentos que puede ser que el equipo docente deje ahí los documentos, ¿vale? Si los dejan, estarían ahí ubicados. Y en algunos casos también ponen documentación en el panel principal de ALF. Esto ya depende mucho de cada equipo docente. ¿Vale? Yo que soy tutora de varias asignaturas, hay algunos que están como muy enriquecidos y otros que están en blanco. Pues porque el equipo docente usa otras vías de comunicación. Si tenéis problemas con esta plataforma, además de que utilicéis los servicios de orientación, los tutores y tutoras, hay un icono así como con una bombillina de ayuda, que es donde están las guías de ALF, ¿vale? Por si alguien quiere profundizar en cómo se usa este tipo de plataformas. Por hoy hemos llegado ahí a la campana, son las 7:02. Contadme si hay alguna duda y desde mi punto de vista hoy este era el objetivo, que viéramos los principales recursos correo y los principales recursos que tenemos en la UNED que van a acompañarnos en el estudio en todo momento. Es decir, tanto cómo acceder a las tutorías, como cómo acceder a las novedades, secretaría, etcétera, etcétera, son claves en ese acompañamiento al estudio. El día, vuelvo a poner, si me permitís, el programa del inicio. El 9 de marzo nos vemos con la parte más importante de este curso, aunque no lo parezca, que es planificación y hábitos de estudio, que es la clave del éxito en la UNED. Os lo aseguro y veremos además, echando cuentas, ¿eh? Traedme calculadora y sinceridad. Necesito calculadora o la cuenta de los dedos y sinceridad, porque tenemos que ver cómo realmente podemos planificar el estudio de la UNED. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos emplazamos al próximo miércoles en estas sesiones. Y como os digo, espero que os llegue la grabación de esta primera sesión antes de la siguiente, si queréis repasar algo. Y me alegra muchísimo un comentario de una compañera que dice que lleva mucho tiempo en la UNED y que le he explicado cosas que desconocía. Bueno, pues estas 2 horas ya sirvieron para algo, de verdad. Muchísimas gracias por estar ahí y espero que las siguientes clases también sean útiles.
Bueno, Sara, para mí ha sido muy amena, a pesar de que son dos horas de...